Y muchos de los personajes están representados por actores de color, a pesar de que obviamente en la
Ya,
vida
listo,
real no fueron,
flag el
¿no?
video.
De ese tema no podemos hablar hasta que llegue Guillermo, por
Sí,
favor.
obviamente.
Y
Ya
entonces, y
viene, ya
eso es
viene.
bien simpático porque resulta ser que una de las cosas que ocurre con Hamilton es que Hamilton era un inmigrante. Y ahorita ya que el video está flag, puedo decir lo que sea. E hijo de.
How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman?
Entonces, Julio, ¿fuiste al cine?
No fui al cine, pero sí saqué algunas peliculitas de la biblioteca y me estoy tratando de poner al día con las películas que todo el mundo ha visto.
Okay, ¿qué viste?
Vi The Fifth Element.
Okay, esa, oye, bienvenido a 1999.
Snowpiercer.
Esa no me gustó a mí para
¿No te
nada.
gustó?
Me pareció fastidiosísima y
Ah, ¿no te
gafísima.
gustó?
Wow, sí.
Sí, no
Okay.
sé, no sé, pero bueno, whatever, aquí.
Vi Equilibrium.
No sé cuál es esa.
Esa se parece mucho a Matrix. Pero está muy bien, con Christian Bale. Está
Oh,
muy
¿y cuándo
bien.
es?
Es de 2000. No sé, por ahí.
Búscala
Sí, por ahí,
en
por la época
IMDb.
de Matrix también, más o menos contemporánea. Y se parece mucho y tiene más o menos la misma. Es simpática, vale la pena. Si te gustó The
Matrix
Matrix,
2. Okay,
te
cool.
vas a divertir. Vi también The Last Starfighter.
Okay.
Realmente todo comenzó con una recomendación de películas de ciencia ficción que puedes haber, no, te puedes haber perdido. The Last Starfighter es terrible, es una broma rarísima. Como de los años 80, con pelo, con mullets. Y vi Her.
Hair es
¿Qué te
tremenda.
pareció, Hair?
Her me gustó. Her me gustó bastante.
Okay.
Sí. Y vi también Ex Machina, finalmente.
¿Qué te pareció Ex Machina?
Ajá.
Ex Machina, bueno, yo no soy tan, no la critico tanto como tú,
¿Verdad? Mal
pero
hecho. ¿Verdad que asusta sobre el futuro de la inteligencia artificial? ¿Verdad que sí? Eso sí.
mal hecho.
A ver, ¿de qué lado te vas a poner en esta batalla épica de los
Yo
podcasts?
no me voy a meter en ese rollo.
Ya has estado en el lado equivocado alguna vez, Julio. Es mejor que te pongas al lado correcto.
Siente tu ira, Julio.
Y bueno, vamos a ver si te botamos del chat. ¿Qué opinaste de Prometheus?
Prometheus me gustó, bótame.
¿Te
Me gustó,
gustó?
no me encantó, pero me gustó. Me pareció que estaba
Wow.
viendo Alien otra vez, eso sí.
Okay.
Incluso antes de la referencia, de que entendí las referencias a Alien, me pareció que estaba viendo Alien de nuevo. Me gustaron las actuaciones, la verdad. Me gustaron las actuaciones y me gustó un poco la calidad de la película. Pero el maquillaje del viejo me recordó a Star Trek y me pareció que se han podido gastar un poquito más de dinero en eso. Y al final me pareció que era como un alien menos bueno.
Menos
Y yo.
bueno en
Julio y yo
que.
no coincidimos. ¿Cuál es ese podcast que vamos a hacer, Julio y yo, sobre película? ¿Cómo era que
No
se
sé,
llamaba?
pero va a ser muy divertido. Que
Sí.
se trataba de que, ¿cómo se llama? De que uno no va al cine a ver la realidad. Ese era el tema de Julio y yo, en cambio, criticaba las películas.
Sí, y sin
No,
embargo te encanta Star Wars.
a mí Prometheus me pareció francamente mala.
Bueno.
A mí mala no
Terrible, o
me pareció, pero
sea,
tampoco me
no, o
pareció
sea,
buena, normal.
sí.
O sea, menos mal que Ridley Scott había hecho Blade Runner y menos mal que ahora hizo
¿Qué hizo ahora?
The Martian.
Ah, The Martian, ¿verdad?
Sí, The
Así que
Martian.
lo
The
podemos
Martian está en mi
perdonar, ¿no?
lista,
Entre
está por
otras
ahí.
muchas cosas. En realidad, él ha hecho muchas cosas buenas.
Sí.
Y a mí me parece que una de las cosas que pasa con él es que él se arriesga, ¿no?
Sí.
Entonces, como todos los buenos, como todos los
Ya va,
buenos
¿y qué les
directores, se
gustó
arriesga.
qué les gustó de Snowpiercer? Snowpiercer es la del mundo post-apocalíptico, un tren que solo le
Un
da la vuelta
tren,
a la Tierra no sé cuánto
sí.
tiempo, y la gente va al fondo del
La
tren, para adelante
ambientación,
del tren, a tomar control del tren.
esa película es un cómic. Y por cierto, lo tengo ahí, el cómic.
¿Será por amor al cómic? Porque la película.
No, a mí me gustó también y yo no había leído el cómic,
No, yo
pero
no sabía
claro, me
que.
gustó. La verdad
Sí.
no te puedo dar detalles, la vi hace mucho tiempo. Si quieres lo vuelvo a ver y le hago una crítica así de por qué no podría ese tren rodear al mundo
No, eso,
constantemente.
lo del tren es completamente absurdo.
Lo del tren es completamente
Es
absurdo.
completamente absurdo el que se lleva por
Y
delante la
cómo me
nieve.
estoy acordando así levemente y cómo la seguridad del tren, a pesar de haber gastado millones, obviamente, en seguridad, la seguridad terminaba siendo malísima, ¿no?
Sí.
A mí me pareció, no sé, así como, o sea, desde la premisa absurda, todo en adelante queda absurdo,
Pero si
¿no?
tú lees cómics, te la pasas leyendo premisas absurdas. O sea, simplemente la
Sí,
premisa de
claro.
los superhéroes es absurda.
Claro,
Pero el
obviamente.
problema no son las premisas, y no estoy criticando a Snowpiercer aquí, ¿no? El problema no son las premisas absurdas. Tú estás dispuesto a saltarte ciertos pasos y cambiarte la realidad, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas Star Wars y el otro día hablábamos de que el tipo de Star Wars decía que las naves en Star Wars viajaban a la velocidad del guión y estaban donde necesitaban estar para que el guión continuara, ¿no?
Claro.
Pero una de las cosas que hace bien en Star Wars es que sí, hablan de ir al hiperespacio y no sé qué, pero no entran en detalles de cómo lo hacen ni de
Claro.
cuál es la tecnología y no sé qué.
Exacto.
Ellos simplemente hay que calcular algo y se pueden ir al espacio. Y en el hiperespacio es muy difícil que te sigan. Esas son las únicas cosas que tú tienes que saber acerca de los viajes interestelares en Star Wars. Y eso está bien, porque eso te permite saltarte todas las cosas que en realidad, sí, ciertamente desde el punto de vista de física son imposibles, ¿no? El problema es cuando las películas hacen otra cosa y me voy a concentrar en Star Wars, porque ya está, ¿no? Y ya lo dije antes, ¿no? No hay que hacer nada. Por ejemplo, cuando hacen el arma en The Force Awakens, que se come el sol, hacen un shot del sol y tratan de decir una explicación científica del arma, que ahí tú dices, bueno, eso no funcionaría, ¿no? Pueden ver el capítulo, la física no funciona así, para ver más detalle. Este es el episodio titulado La física no funciona así. Pero bueno, pero sí, y todas estas películas de ciencia ficción son muy buenas. Me imagino que no llegaste a ver Cloud Atlas, ¿no?
Cloud Atlas la tengo aquí, pero no la he visto. Lo voy a ver este fin de semana. Y
Está
The
bien.
Martian está pedida en la biblioteca y debe estar por llegar en algún momento también.
Está bien, está bien.
Sí.
Bueno, podemos hacer de esto una cosa recurrente. Julio va al cine, se queda quedándose en casa.
Julio va al cine. Una musiquita, una cosa.
Una cosa recurrente del pre-show. ¿Han oído algo de esa obra de Broadway Hamilton?
Sí.
Yo no.
¿Se han oído mucho
yo he oído
o no? ¿Tú no has
bastante,
oído
no he
nada?
leído mucho detalle, pero he oído bastante.
Bueno, yo oí tanto, oí tanto, oí tanto que hice algo. Si me pongo a pensar, lo he hecho varias veces, pero no es así como que yo sea un fanático de los musicales, ni mucho menos, ¿no? Pero definitivamente a mí me gusta el teatro. Hice teatro en mi juventud. Y es una de las cosas que me gusta la música, entonces sería lógico que me gustaran los musicales, pero no, no me gustan ni los musicales ni la ópera. Pero hay ciertos musicales que la parte de música me ha gustado mucho, ¿no? Y en general me pasó con esos musicales que los empecé a oír como discos, porque viviendo en Caracas, pues no podía ir a obras de Broadway fácilmente, ¿no? Y me recuerdo, por ejemplo, Jesus Christ Superstar o Godspell, fueron dos musicales que oí mucho, y bueno, Godspell inclusive lo hicimos en el colegio, creo. O era, no, no era en el colegio, pero lo hicimos en algún lado. Y hay otros, Cats, por ejemplo, es otro musical que oí mucho el disco constantemente. Entonces, bueno, oyendo tanto de Hamilton, Hamilton es una obra de Broadway basada en la vida de Alexander Hamilton, ¿no? Que tiene una vida sumamente interesante, porque uno tiende a pensar que los escándalos políticos son una cosa de ahora. Y si quieren escándalos políticos, léanse un poquito el artículo de Wikipedia de Hamilton, ¿no? Hamilton murió en un duelo, ¿ok? Y el que estaba del otro lado del duelo era un ex vicepresidente de los Estados Unidos, Anton Burr, ¿no? O sea, esto no es spoiler porque es historia, ¿no? O sea, o sí.
Claro.
Y la obra tiene varias cosas simpáticas, es medio raposa en la música, ¿no? No completamente rapera, pero un poco rapera,
Okay.
¿no? Lo cual hace la música interesante. Y muchos de los personajes están representados por actores de color, a pesar de que obviamente en la
Ya,
vida
listo,
real no fueron,
flag el
¿no?
video.
De ese tema no podemos hablar hasta que llegue Guillermo, por
Sí,
favor.
obviamente.
Y entonces, y eso es bien simpático porque resulta ser que una de las cosas que ocurre con Hamilton es que Hamilton era un inmigrante. Y ahorita, ya que el video está flag, puedo decir lo que sea. E hijo de. Estoy tratando de insultar al señor Hamilton. Solo estoy tratando de decir que su madre practicaba la segunda profesión más antigua del mundo, ¿no?
Bueno, exacto, sí, ¿no? Sí, su mamá
¿Por
se
qué?
dedicaba
Porque la pro a eso, exacto, a la segunda profesión más antigua del mundo, porque la profesión más antigua del mundo es matemático, porque no puede haber prostitutas sin que haya un matemático que decida cuánto estás pagando por cuánta cosa, ¿no? Entonces,
Eso fue un
es la
chiste de
segunda
tu
profesión.
universidad o algo así.
No, no, eso está por ahí. Entonces, y a pesar de eso, a pesar de ser un inmigrante, a pesar de llegó a ser secretario del Tesoro y no llegó a ser presidente, primero porque le caía mal a mucha gente, pero segundo porque tuvo un escándalo involucrando sexo y dinero, ¿no? O sea que está muy bueno. La música está muy buena, está muy interesante. Es un disco que se puede oír a la gente que le gusta oír un soundtrack
De Broadway.
de este tipo, de estas cosas de Broadway, pero si alguna vez oíste Cats si y te gustó, o Jesus Christ Superstar, es un soundtrack que se puede oír. Yo me imagino que iré cuando la cosa entre en un show así de esos que recorran las cosas y llegue a Fort Lauderdale o a Miami. Iré, pero no estoy así como muy entusiasmado. Siempre pienso que cuando la música me gusta es una cosa, no todo llega a lo que fue Cats, por ejemplo, ¿no? Que la parte visual era muy buena.
Hay mucho que.
Hay mucho más que agregar ahí.
Sí, ¿qué opinas con Broadway
Sí,
shows?
ya veo que no tienen mucha opinión, pero bueno, nuestros oyentes al menos se enteran. Entonces vamos al siguiente tema. Los podoyentes se quejan amargamente del ruido del audio de Julio y creo que se van a
Sí.
seguir quejando. Leo textualmente, el archivo del podcast está rayado,
Bueno,
dice
ahí
uno de
tenemos dos
los
soluciones
oyentes.
posibles. Una es quitar el ruido y otra es ignorar las quejas.
O quitar a Julio.
O quitar. Ah, bueno, tres.
Ah, tres soluciones, tres
Esa es buena
soluciones.
también. Voy a dar unas vacaciones.
Pero, o sea, de verdad que, digamos, todas estas cosas que están pasando en tu computadora me preocupan un poquito, Julio.
Y es
Y
solo en
creo que
el podcast
deberíamos
de
tomárnoslo
computadora.
más
Eso
en serio,
funciona
¿no?
perfecto cuando no estoy haciendo podcast.
Pero ¿por qué no usas Chrome
Eso
y no haces Hangouts, ¿no?
¿Cómo es la cosa? Porque no uso Chrome y no hago
O
Hangouts.
sea,
Que
funciona perfecto
Claro,
porque no
claro,
haces esas
claro. Yo
Chrome
no
y no
uso
haces
Chrome
Hangouts.
sino para el podcast y no hago Hangouts.
Ajá, y dos preguntas. Una, ¿tú oyes el
No, yo
ruido en
no
este
oigo ningún ruido.
momento? Y cuando oyes el podcast, ah,
Cuando
pero
oigo el
oyes el
podcast, oigo
podcast,
el
tres
ruido.
preguntas.
Sí.
¿Sí oyes el
Entonces,
ruido?
me
Ok,
cuesta mucho
porque una de
corregirlo
mis dudas era si tú no eras
me
capaz de
cuesta
oír el
mucho
ruido.
corregirlo por eso, porque
Pues claro, no puedes reproducir el
no puedo
bajo.
reproducir el ruido, ¿no?
No, claro que sí puedes, está en
Claro,
tu
no,
grabación.
o
Lo
sea,
que
pero
tienes que hacer es
no
sentarte un
puedes
día.
escucharlo como lo escuchamos nosotros, pues, o sea, en vivo para.
Pero bueno, pero está bien. Pero un día que estés insomne a las 3 de la mañana, pones a grabar y
Eso
empiezas a
lo
hacer
hice la semana
pruebas.
pasada y no tuve ruido.
Grabación 1, ya va, no te he hecho
Ah.
las pruebas. Grabación 1, siempre moviéndote y tosiendo y no sé qué, no sé qué, haciendo todas las cosas. Grabación 1, prueba con el setup que tienes. Después pruebas cambiando el cable. Después pruebas cambiando el otro cable. Después pruebas cambiando el cable de un lado a otro. Ta, ta, ta. Y haces grabaciones de 10 minutos contigo
Eso fue lo
hablando.
que hice
Tiene
la
que ser
semana
contigo
pasada.
hablando.
Exactamente. Lo único que me faltó es
Sin ruido.
hacer Hangouts porque no tenía con quién esta
¿Abriste
ocasión.
Chrome?
No abrí Chrome. Bueno, eso me faltó.
Bueno, y si no, mira, Hangouts. Si es cuestión de insomnio, yo soy el campeón de eso.
Bueno,
Alright.
vamos a hacer pruebas la semana que viene.
Alright. Bueno, y como siempre, recordarle a todos los que nos están viendo y escuchando que pueden entrar y vernos en vivo en revistaelrobot.com/live y entrar en el chat en tlk.io/robotpodcast. Aunque si entran en revistaelrobot.com/live, ya tienen el chat ahí al lado. Y que se suscriba a nuestro canal en Telegram, telegram.me/canalrobot, donde los fastidiamos una sola vez a la semana con dos o tres mensajes diciéndole estamos a punto de grabar, estamos a punto de grabar, estamos grabando, ah, y ya.
Esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Epp, Jaime Creixens y Guillermo Amador. Y bienvenidos a Robot, un podcast para humanos hecho por cuatro humanos que trabajan para un robot. Este es el episodio 38, titulado El archivo del podcast está rayado. En el episodio de hoy, tiempo compra mi espacio, Alfredo es campeón de insomnio y no contábamos con el Audacity de Jaime. Fue grabado el 11 de febrero de 2016 por Alfredo Octavio, Julio Epp, Jaime Creixens y Guillermo Amador. Pueden encontrarnos, como siempre, en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, @aOctavio, @web, que es JOHEP, @webjack y @modular. Esta es una presentación de OEP Corporation, facebook.com/OEPCorp.
My name is Alexander Hamilton.
Muy bien, entonces, follow up.
Y bueno, lo siguiente, sí, el follow-up, lo siguiente que yo quería hacer, quería comentar, era que bueno, que esta semana, pues Twitter efectivamente implementó aquellos cambios que la semana pasada Jack dijo que no iba a implementar. Él dice claramente, no tenemos planeado cambiar el cómo se ve el timeline para la semana que viene.
Pero ya va, ¿por qué te fuiste a las noticias?
Ah, bueno, porque es que van de la mano, o sea.
No, no, es un follow-up
No,
tuyo.
no, va muy de la mano. Bueno, ok, pero voy a hacer el follow-up mío entonces.
Mío,
Vamos a la
entonces.
noticia, pues. Deja, no, gracias por no dar lo
Nada
que
que
debía
ver.
hacer, a preguntar. Ajá.
Nada que ver.
Y entonces, pues bueno, nada, el hecho es que salió, hay un proyecto en GitHub, ¿okay? Que se llama TWTXT, TweetText, más o menos, o TweetText. supongo que se pueda llamar, ¿no? Y lo que es básicamente un sistema de microblogging descentralizado para hackers. Para hackers porque funciona en la línea de comandos, ¿no? Y al funcionar en la línea de comandos, pues obviamente no es para todo el mundo, no es una página web donde se puedan registrar, pero es un concepto interesante en el sentido que tú creas un archivo TXT y ese archivo tú lo programas con este servicio para que todo lo que tú coloques allí se convierta en un tweet, ¿ok? Y se vaya grabando como tu base de datos de tweets personales y la gente te puede seguir en el servidor que se crea en tu máquina donde lee ese archivo de texto. Entonces, por lo tanto, es como un Twitter descentralizado, que era lo que veníamos hablando la semana pasada, que es lo que debería ser, o lo que, pues, una de las cosas que debería existir, que es un sistema de mensajería corta, descentralizada, el equivalente al email, pero con un límite de caracteres, ¿no?
Alfredo dice que esto no tiene
Entonces,
vida.
bueno, yo no creo que esto despegue, pero si crece, tiene la posibilidad de convertirse en algo real eventualmente, ¿no?
Ok.
Por lo visto, nadie más tiene nada que decir al respecto.
Realmente no. O sea, ha habido muchos servicios parecidos. Facebook tuvo una competencia, un servicio open source distribuido también, al cual yo nunca me metí y la gente tenía servidores y no sé qué. Y bueno, pero yo creo que eso no tiene
Sí,
vida.
a fin de cuentas, es verdad, es complicado.
No, más que, acuérdate que hubo al principio hubo como 10 Twitter distintos, había un montón de servicios mejores, inclusive más bonitos, más agradables en muchos sentidos.
Ah, es verdad, que ella, ¿cómo se llamaba? Ella hizo uno.
Hubo un montón.
Está bien, yo no tengo ningún problema, la verdad. Bueno, sí, sí tengo problemas, porque ahí continuamos hablando de Twitter. Me di cuenta que la semana pasada, hablando del cambio de la página principal de Twitter, yo mencioné que esa página principal era Moments y que no parecía haber ninguna manera, si estaba logueado, de ver esa página. Pero sí, sí hay. Pusieron un tab de Moments en la página de Twitter si estás logueado. O sea, que puedes ver exactamente lo mismo. Es el mismo Moments, que para mí no aporta mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? Y entonces ahí dije, oye, de repente lo pusieron en el iPad y yo no me di cuenta, porque como no uso Moments, pues no me di cuenta. Pero no, todavía no está en el iPad. Nadie sabe por qué, ¿no?
Bueno, me imagino que por la misma razón que Instagram no está en el iPad.
No, pero eso es distinto. Instagram es una aplicación de teléfono, pero Twitter tiene aplicaciones del iPad hecha para el iPad. ¿Por qué no le agrega
Bueno, sí, Moments
Moments?
es un feature que debería estar, exacto. Y que de hecho quizás es más fácil de consumir en el iPad.
¿Cómo que Moments no está en el teléfono?
En el
En
iPad.
el iPad, en el iPad.
Ah, bueno, o sea, no, tengo tiempo que no abro el iPad, que ni lo prendo. Está bien, pero Moments no
Quizás
está
es
en el
por eso
iPad.
mismo.
¿Qué es lo que es un iPad?
Si quieren se los muestro.
Ese es como un
Si
iPhone
quieren
un
se los
poquito más
muestro,
grande, ¿no?
pero
y esa función no la
Sí,
van
puede ser un poquito más grande o
y
mucho más
Moments
grande.
no han permitido que aplicaciones de terceros lo use todavía tampoco, ¿no? Pues yo no lo veo
No, no.
Claro, pero es que Moments no es como parte de Twitter. Moments se supone que es una consecuencia de Twitter que Twitter la está haciendo. Entonces, las aplicaciones de tercero tendrían que duplicar esa funcionalidad con su propio
Ok,
trabajo, ¿no?
bueno. O sea que nadie las usa. O los que
Ok.
usamos aplicaciones terceras no las vamos a usar nunca.
Sí, la mayoría no usa aplicaciones de tercero, eso es algo que se tienen que ir
Ok.
acostumbrando. Y las aplicaciones de tercero, bueno, quién sabe lo que va a
Claro.
pasar ahora en realidad.
Siempre han
Vamos a
estado
ver si
como en
Twitter
peligro, ¿no?
cambia en una buena
Vamos
dirección,
a
¿no?
ver, porque como
Bueno, no.
estamos acostumbrados a que nos mienta el CEO deliberadamente.
Espera la noticia, no hemos llegado ahí, falta mucho para llegar ahí.
Hablaremos de Twitter.
Todavía estamos haciendo segues buenísimos, pero no con el próximo tema.
Pero no con lo que viene, exacto, sino con lo que está como por allá
Esos no son
adelante.
Segway,
Esos
esos
son patinetas.
Son
son
bridges.
Segway. Por cierto, Guillermo, te quería apuntar que tengo un
Ah, qué
co-host
cool. No lo había
aquí
visto.
puesto.
Y mira, pero no él solo, él no.
Mira, cónchale.
Ajá, ¿qué
Los
está
demás
con
me imitaron,
Sasha?
sí,
Pues entonces
le dio
metió con qué
envidia.
está
Con este.
pasando.
Está
O sea, fíjate,
bien. O
ya
con
va,
este.
Ah, está bien.
A ver.
Bueno, y por ahí en el follow-up puse otro, el campo de distorsión de la realidad del iPhone. Es un artículo muy bien escrito, me parece a mí, sobre algo que hemos hablado varias veces, que es este tema que el iPhone, en cierto sentido, ha marcado a Apple, ¿no? Y ahora todo lo que hace Apple lo ven con la lupa del iPhone, esperando que Apple la saque un producto del mismo tamaño del iPhone que nunca va a poder sacar porque el iPhone es único, ¿no? Y él va diciendo cómo cosas como el iPhone, perdón, como el Watch y como Apple Music, en realidad la estamos viendo con la óptica de Apple tiene que hacer algo tan grande como el iPhone, ¿no? Y creo que está muy bien argumentado y es interesante.
Puede ser, pero yo no, o sea, que eso no se vuelva una excusa para justificar mala calidad. sea, en el caso de Apple Music,
Exacto.
es un problema de mala calidad del software.
Sí, no, pero el problema no es si es un problema de mala calidad o no. El problema es porque, claro, en el artículo que él critica es cosas como Apple compra Beats y una de las cosas que la gente dice es que, bueno, por más que Apple tenga muchísimo éxito con Apple Music, eso nunca va a ser un negocio como el iPhone.
Bueno,
No está hablando del
okay.
software en sí, está hablando de que lo critique incluso antes de ver el software, porque no va a llegar a ser como el iPhone, ¿no? El ejemplo del Watch es mucho más claro porque es un aparato, ¿no? Y entonces él dice, bueno, a pesar de que el Watch ha vendido muchísimo, la gente todavía no lo ve como una gran cosa porque comparado con el iPhone no está vendiendo nada, ¿no? Y lo mismo Apple Music, pues, o sea, Apple Music, uno puede decir que te gusta o no, pero desde el punto de vista de lo que ha logrado Apple Music, bueno, ha logrado usuarios, ¿no? Bastante. No sé si suficientes, pero los ha logrado.
No, está bien. O sea, para mí Apple Music lo que tiene que hacer es ser el servicio que Apple ofrece en ese tema. O sea, Apple quiere ofrecerte una experiencia completa. ¿Ok? Y, o sea, que cuando tú compras un dispositivo de ellos y te casas con su plataforma, tú tengas acceso a todo lo que cualquier otro competidor ofrece con la garantía o la estampa Apple en el sentido de buena calidad, de respeto a la privacidad, de una serie de valores que identifican a la compañía. Y si bien no todo el mundo va a tomar todos los servicios, pues tienen que estar allí, ¿no? Y Apple Music es uno de esos, supongo. Sin la estampa de calidad, pero pero tiene que estar allí, ¿no?
Y quitaron, ahora que quitaron la radio, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era los playlists de Beats. Y ya no están
Y de
disponibles.
hecho, yo era esa era la forma en cómo mateaba a mi mamá con la música. Cuando mi mamá me decía, ¿cómo pongo música en el teléfono? Yo, abre iTunes y pon la radio. Dale.
Exacto. Sigue habiendo
Y
alguna
ahora
radio,
no.
sigue habiendo alguna. Que
Beats One, no me
es,
imagino,
no,
pero.
pero no solo Beats One, está NPR, está ESPN también, están
Claro, pero
como
son radios, digamos, son radios de
radios
verdad.
de verdad,
O
sí, que
sea,
antes
no son
no.
radios en base a un artista que te gusta o un estilo de música X.
Exactamente, y tampoco están los playlists de Beats One, que yo antes escuchaba, por ejemplo, cuando Elton John estaba de disc jockey, los dejan ahí, pero si tratas de escucharlo, te dice que te tienes que afiliar a Apple Music. Sí, eso está muy mal.
La verdad es que sí. Vamos a tener que mandar a Jean-Louis Gasset a que revise Apple Music.
Sí, pero va a tardar mucho tiempo porque ahora es que Jean-Louis Gasset está revisando el Surface 4 y el iPad Pro, ¿no? Y es interesante porque cuenta como toda la experiencia completa en el artículo
Sí,
que
está
escribió
muy
el último
simpático.
lunes. Él escribe el Monday Note todos los lunes y cuenta un poco una experiencia parecida a la que Julio y yo tuvimos cuando fuimos a la tienda de Microsoft, habló con la gente y compró el aparato y lo mismo con el iPad Pro y los compara un poco. Y básicamente su conclusión es que ambos son bastante grandes. No, o sea, no ve muy bien la sustitución del laptop por ahora, ¿no? Pero que sí se ve un
Sí.
camino que podría ocurrir,
Me
¿no?
encanta que pagó por el Surface con su Watch, con Apple Pay. Que la gente de la tienda de Microsoft no sabía que tenían Apple Pay en el registrador.
¿Qué? Y se abrazaron como el comercial de Navidad. Cantaron villancicos y todo.
Cáchale, qué lindo. Bueno, eso, a lo
Sí.
mejor Apple Pay es un update de Windows 10, pues.
Sí. Que dice por ahí un artículo en Torrent.com que deberían ser gratis por siempre.
Bueno, es complicado para Microsoft, me
Pero
imagino,
ese
hacer los
sí,
upgrades.
ese
Mira.
update que dice ahí, los updates de Windows 10 o será o la próxima versión de Windows, es a lo que se refiere.
Exacto. Esa es la pregunta.
No, lo que pasa es que Windows 10, lo que ha anunciado Microsoft, es que Windows 10 es gratis por un
Ok.
año desde que salió, si haces update. Si lo compras, tienes que pagarlo. Pero si tú tienes una de las versiones aprobadas, Windows 7, Windows 8.1, entonces el update es
Ah,
gratis
okay.
por un año. Pero ese año se está acabando, o sea, llega hasta
Tic-toc,
julio, ¿no?
tic-toc.
Y entonces cuando se acabe, Microsoft no ha dicho qué va a pasar. Y entonces ahí hay dos razonamientos. Bueno, Microsoft puede decir, ahora quedan muy poquitas computadoras de estas autorizadas, hay presión, les estoy poniendo presión, hagan update o van a tener que pagar. Y bueno, y si se les acaba el tiempo y tienen que pagar, mejor para Microsoft porque Microsoft recibe dinero. Pero lo que dice el artículo es que es mucho mejor para todo el mundo que todo el mundo esté en la
Claro.
última versión.
Inclusive
Y
incluido
entonces la
Microsoft.
gente se va a dividir. Alguna gente no va a hacer update aunque sea gratis, porque no lo hace en la Mac, no lo hacen en los teléfonos, porque no le da flojera darle al botoncito de update, ¿no? Pero que la división sea solo esa, que todo el que quiera estar en Windows 10 pueda estar en Windows 10 fácilmente, que eso es lo que le conviene a la mayoría de la gente, y entonces no deberían tener esa fecha límite. Y deberían dejarlo así, y que deberían además decir, y esa va a ser la regla por siempre. O sea, mientras tú tengas un Windows de los aprobados, entonces tu siguiente update va a ser gratis, como es con
Claro.
Apple, pues. Y solo lo tienes que comprar si, bueno, si vas a construir tu propia máquina o si tienes una máquina muy vieja, pero que está lo suficientemente buena para correr la última versión,
Claro.
¿no?
Es correcto.
Así que me parece que es una buena idea y es un buen artículo bien razonado, ¿no?
Yo esta señora vi en estos días vi una señora que había hecho su update de Windows 10 y estaba perdida, pero perdida. No le funcionaba nada. No le funcionaba el escáner, es Rialto y no le funcionaba el sistema de por el web
El
de
MLS.
el MLS ese famoso. Tuve que buscar como, pues resulta que hay una versión que todavía está Internet Explorer, Windows 10, que yo no sabía. Pero cuando ella trataba de entrar, lo que veía era puro el Edge, Microsoft
Claro,
Edge. Bueno, pero estaba vuelta a un 8, completamente con todo lo.
terrible.
Entonces, claro, eso va a asustar a la gente.
Yo confieso que no logro instalar Chrome en mi Kangaroo PC.
No logra.
Kangaroo
Kangaroo
PC.
PC. Lo bajo y cuando abre está todo blanco.
Wow.
Lo desinstalo, lo vuelvo a instalar. No he luchado mucho,
Sí.
pero por ahora no logro instalar
Okay.
Chrome en mi Kangaroo
Y
PC.
ese es que ese es el problema con Windows. O sea, yo no puedo creer que esas cosas sigan pasando. Porque el problema es que el usuario se desencanta. El usuario
Claro.
no entiende y le da miedo actualizar después, porque
Claro.
su sistema no va a dejar de funcionar.
Esta señora le va a
Esas
decir a todos sus
cosas.
amigos que no, ni se les ocurre.
Claro.
Claro. Bueno, eso ocurre con Apple también, ¿no?
Casi, pero mucho, mucho menos.
Mucho
O sea,
menos,
ocurre, pero mucho
sí.
menos. El proceso de update es mucho más suave.
La impresión que yo
El
tengo,
proceso update sí,
la impresión,
pero igual hay cosas que dejan de funcionar y la gente se
sí,
molesta, ¿no?
pero
De vez
no.
en... Inclusive si no es que dejan de funcionar, cosas que cambian
Sí.
y
Ok,
la gente
pero
se
por las
molesta,
cosas
¿no?
que cambian, no hay, o sea, es parte del proceso de crecimiento de las aplicaciones, de los sistemas. O sea, eso siempre va a venir. Pero
A
de ahí a
veces.
que deje de funcionar es grave. O sea, es un problema. Y el problema, más bien con el software de Apple que yo veo recientemente, es que hay menos features que antes. En la actualización tienes menos cosas de las que tenías antes, ¿no? Pasa con, qué sé yo, iPhoto y la aplicación de fotos, por ejemplo, ¿no? Que ahora tienes, ¿sabes? Hacer cualquier edición es mucho más engorroso y complicado que antes y tienes menos opciones. Entonces, ese para mí es el problema con Apple, quizás, que ha tratando de simplificar o de iOSificar, eso no sé si existe, iOSificar, sus aplicaciones, ha perdido las capacidades para los power users, ¿no? Y esa es una de las críticas más importantes, pero nunca, pues nunca no, pero es muy poco común que tú actualices y se te dañe, deje de funcionar algo, no funcione como antes, ¿no?
Sí, o sea, bueno, como el caso de GarageBand, que cuando lo actualizaron, que no es un sistema operativo, pues es un software, pero que es de Apple, cuando hicieron una de las últimas actualizaciones mayores, es otro GarageBand. Y por ejemplo, no tiene soporte para podcast. Y
Sí.
tienes una aplicación que se
Sí.
llama Podcast en los últimos, pues, iOS. Y no tiene soporte para podcast como lo tenías
Y creo que el primero de
tenías
eso
antes.
fue iMovie, ¿verdad? Cuando cambiaron de iMovie 6, fue
Ajá, que pues
la
para
primera vez que
venderte
eso pasó.
el otro, pues para venderte el
Por
Pro.
eso, hay que grabar con Audacity.
Sí,
No contaban
total.
con mi Audacity.
Con mi Audacity. No hay un Astucity. Mira.
Lo peor, estimados podoyentes, es que ese fue un chiste pensado y planeado.
Planeado y pensado.
Sí,
Ustedes no están
estoy
aquí, pero
seguro.
eso ya estaba
Tiene un día
pensadísimo.
planificándolo.
Ay, ay,
Quisiera
ay.
que Alfredo nos contara la noticia científica de la semana para pasar a otras noticias que me interesan más.
Ah, yo en cambio pensaba que Jaime se me iba a emocionar con esta
No, yo
noticia,
estoy
pues, pero seguro
emocionadísimo
está
con esa
emocionado,
noticia.
estoy
Estoy
seguro
aquí
que sí.
esperando, pero yo pensaba
La
que.
puse por Jaime porque Jaime mencionó una noticia que yo había desechado la semana pasada porque pensé, no, estas noticias científicas no
No,
tienen tanto
a mí
interés,
me
sino
encantan
para
las
mí,
noticias
¿no? Pero.
científicas,
Lo
a mí me
único
fascinan,
que
pero.
yo en este tema me reconozco absolutamente ignorante y quiero escuchar, ¿sabes? Lo que tú tienes que decir primero antes de decir nada.
Bueno, pero la historia es muy simple. En la teoría de la relatividad de Einstein, una de las predicciones que hay es la existencia de unas ondas gravitatorias, que sobre todo cuando hay un proceso de atracción gravitacional, se van a producir estas ondas que viajan en el tiempo. Y la pregunta es cómo
¿Viajan
Carrizo
en el
detectarlas a la
tiempo?
distancia. Viajan en el espacio, perdón.
Ah.
Y la pregunta es cómo Carrizo, bueno, en el tiempo también, pero no tiene importancia. ¿Cómo Carrizo identificarlas? Y nadie había pensado en ninguna idea para identificarlas, hasta esta gente que puso detectores en varios lugares en la Tierra, bien separados, de manera de poder detectarlas simultáneamente, poder detectar efectos, no detectan las ondas, sino efectos de las ondas, simultáneamente en distintos lugares y en la corporación poder comprobar que de verdad eso fue una onda y esperar entonces a que haya un choque entre dos huecos negros,
¿no? Ok.
Ahora, para que se produzcan ondas muy grandes.
Una pregunta, porque, ajá, o sea, cuando lo percibes, ¿qué percibes? ¿Percibes más gravedad por un momento o menos gravedad por un momento? ¿O una diferencia en la fuerza de gravedad? Por
ejemplo, una distorsión en el espacio. Una distorsión en el espacio es lo que percibes.
Percibes una pequeña distorsión en el espacio en el mismo sentido, si lo piensas desde el punto de vista de ondas, ¿no? Lo más cercano que te podría decir es el experimento que se hizo con la luz, ¿no? Uh-huh.
Que si tú curva y la posición de la estrella no estaba en el mismo sitio.
No, cuando conviertes la luz, la haces pasar por slits y dependiendo del tamaño de slits, se comporta como partícula o se comporta como onda.
Ok, el double slit experiment, pero eso es serio.
Exacto. Bueno, claro, toda la ciencia es seria.
Ok, no, pero entonces, o sea, eso es duro
esto de entender, pues. Esto es algo parecido porque la pregunta es, ¿cómo ocurre la acción a distancia, ¿no? Entonces, lo que hace Einstein es que explica la acción a distancia de la gravedad, diciendo, no es una acción a distancia, lo que pasa es que el tiempo está ahí y el peso hace que el tiempo, que el espacio-tiempo se curve, ¿no? Y entonces, cuando algo pasa, cuando por ejemplo, si tú cambiaras una masa de lugar, piénsalo como si tuvieras un lago y le pusieras una piedra, bueno, sí, vas a producir ondas, ¿no? Bueno, en el espacio-tiempo, cuando tú cambias una masa de lugar, que no es fácil de hacer a estos niveles, también vas a producir ondas, ¿no? Y entonces esto que estás viendo son dos agujeros negros que están uno frente al otro. Entonces, dependiendo de la posición, uno tiene suficiente fuerza para sacarle masa al otro y viceversa. Esos son grandes masas que se están moviendo y están produciendo estas disrupciones tipo ondas. Son las ondas gravitatorias en el espacio-tiempo, ¿no? Y entonces necesitas estar separado en el espacio y controlar muy bien el tiempo para decir, lo que pasó aquí, lo que llegó aquí, son efectos de la misma cosa, ¿no? Wow. Y entonces puedes dibujar un poco la curva de esa onda en el espacio-tiempo, ¿no?
Pero de nuevo, o sea, pero ¿qué percibes? O sea, ¿qué mides? ¿Mides una diferencia en la fuerza gravitatoria? ¿Mides una diferencia en masa? ¿Qué mides?
Una diferencia en distancia. Hay un sitio donde hay unos túneles. Claro,
o sea, de repente, cuando pasa una de estas ondas, la distancia entre estos dos medidores se reduce.
Se reduce. Y la manera como miden eso es con láser. Se reduce o aumenta la manera como lo mides con láser. Y los láser, las ondas.
Sí, yo creo eso.
Ok, eso tiene sentido.
Normalmente.
Si me estoy curvando el espacio-tiempo, el espacio se me va a torcer un poquito. Sí. Y la diferencia va a cambiar.
Va a cambiar un poco. Y lo ves en la diferencia en
sí, yo diría que lo que ven es efectos en luz, sí, que pueden ser láseres. Sí. Sí, en fotones.
All right. La explicación. Hay un videito que explica el experimento en el artículo. Está genial. Está genial porque es uno de esos. Te parece tan sencillo que tú dices cómo no se les ocurrió antes, pero por supuesto, la infraestructura.
Pero
la infraestructura.
El problema no es tanto que se les ocurriera, sino poderlo hacer, claro, ¿no? Porque toma dinero, necesita computadoras de una cierta categoría, relojes de una cierta categoría, claro, bien sincronizados, o sea, toma una cantidad, sí, de tiempo y dinero, sí, que bueno, claro,
lo hicieron. Sorprendente es que la medición es exactamente igual a lo que Einstein había predicho, por lo menos en cómo se ve la,
claro,
onda, ¿no?
Bueno.
Es una cosa, eso, wow, o sea,
eso era de esperarse.
Sí, pero igual sigue siendo como, para mí, fascinante ver que esta persona hace 100 años pudo prever este tipo de cosas que ahora podemos medir con una precisión increíble, ¿no? Ya, es matemática, al fin de cuentas.
Pero la matemática es así, sí. ¿Quién era? Whitehead decía que esa era la incomprensible aplicabilidad de la matemática en la física, o algo parecido, ¿no? Y eso. Bueno, Guillermo, pasa tu tema porque no has dicho nada y nos tienes preocupado.
Es que estoy muy cansado.
Guillermo todavía está aquí.
Bueno, el tema de Guillermo también tiene que ver con el tiempo.
Y con el espacio físico.
Tiene que ver con el tiempo y el espacio.
Time and MySpace.
And MySpace. No,
Time and MySpace.
MySpace time.
Yeah. Oh, yeah. No, y vi una noticia en The Next Web, la colocamos ahí en las notas, que Chrome, ya para Android y dentro de poco para iOS, pues lo están probando, habla, entre comillas, o sea, se comunica, interactúa como objetos en el mundo, objetos físicos en el mundo real, es el título de la noticia más o menos. Y se refiere a que algunos objetos físicos del mundo real, como una parada de autobús, un letrero, una tienda, un autobús, inclusive un taxi, van a tener unos dispositivos que llaman beacons, y Chrome va a interactuar con ellos, va a detectar su presencia y te va a mostrar en tu dispositivo móvil esos objetos físicos y cómo puedes interactuar con ellos. Por ejemplo, en el caso tienes cerca una parada de autobús, entonces te va a aparecer los horarios de las líneas que van a llegar allí sin que hayas llegado al
O la publicidad que está en la
o la
parada.
publicidad que está en la parada, por ejemplo.
¿Será por eso que se les está cerrando el Chrome a Julio y a
Puede
Jaime?
ser, se lo están actualizando, pero
Hay
tienen Android.
muchos objetos reales aquí.
Está detectando las ondas
está bien
gravitatorias.
interesante y es parte como de un proyecto que tiene Google que se llama la web física, ¿no? Que es, bueno, que es obviamente una red, una web de objetos físicos, objetos del
El
mundo que
Internet de las
tocas.
cosas.
¿Qué dice?
Como el Internet de las cosas.
Como el Internet de las cosas, una cosa por el estilo. No estoy seguro si es su propia presentación, su propio sabor del Internet de las cosas, pero bueno, y obviamente va a tener objetos propietarios de Google, como esos beacons, que seguramente son específicos
Bueno,
para
Apple
Chrome.
tiene tiempo trabajando con la idea de los beacons,
Sí.
¿no? Y uno de los mejores ejemplos es en sus tiendas. Cuando tú entras a una de sus tiendas, él sabe dónde estás en la tienda y sabes que así que qué estás viendo, o sea.
Bueno, claro, y puedes pagar en la tienda, comprar las
Y puedes
cosas,
pagar en la tienda
etcétera.
y es todo, eso
Tu
es gracias a los
teléfono puede,
beacons.
una vez que pagas, puedes bloquear el objeto que compraste para que no suene la alarma. O sea, en ciertos detalles
Sí.
interesantes.
Es algo que tiene para mí muchísimo potencial y que sin embargo está tardando en tomar adopción en todos lados.
Sí, porque creo que depende de lo masivo que se torne, ¿no? Porque de nada te sirve que haya un beacon en toda una ciudad, pues, ajá, para que yo voy a. Más o
Claro.
menos. Me parecería genial, por ejemplo, una exposición, ¿no? En un espacio ferial, que cada stand tenga cosas con beacons o tenga beacons de esa empresa que te muestre
Pobre de
antes de
los
llegar.
teléfonos de los visitantes.
¿Qué dice?
Qué pobre de los teléfonos de los visitantes que
Ah, no,
empiezan
que
a
va.
saltar. Tú, ven aquí, vente, vente,
No, de
vente.
repente habrá alguna manera de manejar eso con civilidad, ¿no? De repente aparece una lista, entonces esto, plic, va a esto que me interesa. No sé, está chévere, está interesante. Y está interesante esta otra noticia, que yo pensaba que MySpace, de verdad, desde que lo compró Justin Timberlake, ya eso ya no había pasado ya a mejor vida. Y
Exacto.
resulta que Time compró MySpace, bueno, compró una cantidad de empresas entre las cuales se incluye MySpace, y me pareció muy, muy pertinente traerlo a las notas, especialmente con un artículo que colocamos en la revista esta semana, que escribiste tú, Jaime, acerca de si es necesario, si de verdad necesitas en el 2016 tener un sitio web. Y yo creo que después de toda esta revolución de las redes sociales y de la y digamos de la de la de la del internet social,
Exacto.
está volviendo la necesidad de tener tu propio espacio, de tener MySpace, ¿no? De tener tu propio espacio, sea una página web, sea una página en Medium, en MySpace, ¿cómo se llama la otra? About.com.
Sí, no, yo lo que comentaba en el artículo un poquito es que todas estas redes sociales para mí son como un bar, ¿ok? Y tú no vas a un bar a ofrecer los productos que estás vendiendo. Un bar es para
No,
socializar, para
depende de qué producto
conversar.
ofrezca. Bueno.
Sí, no, bueno, obviamente, ¿no? Pero si tú estás en un espacio de socializar con amigos, es
Ajá,
como una
okay.
fiesta, ¿ok? No, es el sitio para llegar y, hola, estoy vendiendo esto, ¿quieres ver esto? Mira, mira todo lo que tengo, mira todo lo que tengo, mira, aquí está, hola, tú. Las redes sociales para mí están más orientadas en crear relación, en crear conversación, en lo mismo que haces en un bar. Oye, ¿sabes que estoy haciendo muñequitos de robot de juguete para vender? Ah, qué chévere. Sí, vale, esos son buenísimos. ¿Y tú qué estás haciendo? Y conversas. Y si se interesa, los llevas a tu casa, los llevas a tu oficina, los llevas a tu tienda, que es, en el caso de la web, tu sitio web. ¿No? Y entonces, yo creo que sigue siendo y siempre ha sido muy importante tener por seriedad, para mostrar la seriedad de tu negocio, para mostrar Tener tu propio, digamos, espacio en el mercadito del pueblo es tener tu propio dominio, ¿no? Y de ahí a conversar en la plaza, de ahí a reunirte en el bar, es algo que bien deberías hacer y
Claro.
deberías promocionar tu negocio
Que es
allí,
algo
pero
que
sin
hemos
ser
hablado, pues
todo el
que, la,
tiempo.
que tu página web es el centro de tu
De tu
estrategia
estrategia
digital, de tu
digital.
real estate digital, y las redes sociales, básicamente, muchas de ellas, o casi todas, son una especie de internet con cerca, un internet privado, ¿no? Y cada día más la gente está volviendo. Si hicieron algo en las redes sociales fue popularizar la presencia digital de la gente. Y la gente de
Claro.
repente dice, oye, necesitaría poner un poquitico más, poner esta foto, poner esto que no me deja poner acá. En el caso de MySpace, poner videos y poner fotos, videos, textos, etcétera. Poner música, compartirla, la que yo quiera, en mi sitio oficial, porque yo quiero grabar un disco, qué sé yo. Y es lo que es una página web. Sea en un proveedor de plantillas tipo WordPress o lo que era Blogger, o sea tu propia página web, ¿no? Y creo que va a haber un incremento de nuevo de presencia en páginas web de la gente y de producción
Debería.
de contenido dentro de páginas web.
Sí, debería. Está bien, bueno, pero interesante que MySpace exista todavía y que todavía le interese a alguien.
Sí, interesante.
¿Tienes idea de por cuánto se vendió o no, verdad?
Oye, salía por allí el monto.
Pero es el monto por toda la compañía que
Sí.
MySpace es solo una
Ah,
parte,
no
¿no?
decía
Claro, o
exactamente
sea, esto no
MySpace,
dice
pero
claramente cuánto vale MySpace, ¿no?
no. Bueno,
Pero
ellos lo pagan más por eso.
en el artículo que yo leí decía que la primera vez que lo vendieron a
Fue 35 millones para. Ajá.
fue 500 y pico de millones y después se lo vendieron a
Eso fue
Timberland
a
a
Murdoch,
tres
¿no?
treinta y cinco y me imagino que ahora está como en bolívares.
Sí, porque dice en 2005 News Corporation, la de
Exacto.
Murdoch, lo compró en 580 y en el
Exacto.
2011 Specific Media Group y Justin Timberlake por 35 y
Por
ahorita le
35,
salían 100 bolívares fuertes.
sí. Sí.
Incluye un
Exacto.
cachito y un café.
En cambio, el que le ganó esa pelea a MySpace, Facebook, tiene uno de sus directores que ha decidido ofender a la
Sí,
India
bien inteligente, muy
completo, al país
inteligente.
completo. Sí, Marc Andreessen, yo creo, bueno, que fue mala suerte, pero tiene una serie de tweets que empezó hablando del servicio este que tiene, que quiere ofrecer Facebook en varios países del tercer mundo, que se llama Free Basic, que es una conexión a Internet, o sea, te dan una conexión a Internet gratuita, pero es una conexión limitada, limitada a servicios de Facebook y a otras cosas, ¿no? O sea, imagínate una conexión que puedes acceder a WhatsApp, Instagram y Facebook gratuitamente, ¿no? Y en la India decidieron prohibirlo. Entonces Marc Andreessen dijo que eso era muy malo porque le estaban quitando el internet a la gente pobre. Alguna gente le reviró y le contestó, casi nadie estaba de acuerdo con él, de hecho. Y él dijo una frase desafortunada, que es que a la India esa política de anticolonialismo le había salido muy mal, ¿no? Y entonces, bueno, y yo creo que aquí en esta conversación hay un desnivel. Bueno, nadie está de acuerdo con él. Om Malik, que es de la India, escribió un artículo donde dice claramente el problema es que nada es gratis, ¿no?
Claro.
La razón por la cual Facebook quiere ofrecer esto es porque le
Claro, para
conviene, es
tener
un
más gente
for-profit
ahí.
organization y le conviene, y entonces después la gente no va a tener el internet de verdad porque tiene este internet gratis, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Y ni siquiera Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, está de acuerdo con Andreessen, ¿no? Entonces, que es parte de la junta directiva de Facebook. Pero yo creo que el problema es que, claro, Mark Andreessen o Mark Zuckerberg, cuando piensan en Internet Neutrality, ¿no? La neutralidad de la red, no están pensando en que su país fue colonizado alguna vez con esas mismas ideas, ¿no? O sea, nosotros vimos todas las historias de cómo cambiaron cuentas y espejitos por tierra, ¿no? Los colonizadores a los indios. Y parte de la razón de eso es que los indios no entendían el concepto, ahora me refiero a los indios americanos, el concepto de tener propiedad de la tierra. Era un absurdo, ¿no? Y entonces, en la India hubo muchas compañías que ofrecieron grandes cosas gratis, ¿no? Pero era para introducir el colonialismo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y hay una respuesta muy buena que yo copié ahí, que es un argumento dando datos, que te dice claramente por qué esta cosa de Free Basics no funcionaría. Pero es una de las dos peleas interesantes que hubo esta semana alrededor de la tecnología,
La
¿no?
otra es terrible.
Llegamos, Jaime, llegamos.
Llegamos.
Por fin.
¡Ah! Voy a soltar toda mi rabia junta. Cuando yo leí esto, Yo encendí mi sable y le caí a la computadora. Muchas veces.
¿Qué parte? ¿Qué parte? A ver,
Básicamente.
cuéntalo por partes como ocurrió en la vida real,
Ok.
pues.
Hace como 2 o 3 semanas se rumoreó en los distintos sitios de tecnología, blogs de tecnología en internet, que Twitter iba a implementar un feature en el cual el timeline, cuando pasaras un tiempo sin verlo, no iba a tenerte los tweets en orden cronológico, sino te iba a mostrar los tweets que consideraba más interesantes para ti, dependiendo de lo que dijeran algunas marcas o básicamente de quién comprara estar al tope, ¿no? Poco después, a los 2 días o algo así, arroba Jack, que es el CEO de Twitter, sale diciendo clara y específicamente que no van a hacer el que no tenían ningún pl que no tenían planeado reordenar los timelines la semana que viene, esta semana. ¿Ok?
No, eso era la semana que viene.
¿Cómo? O sea, el tweet dice así, exacto, solo la semana que viene, pero lo dice. O sea,
No, todo esto ocurrió la semana
todo esto ocurrió la
pasada
semana
y
pasada, y
entonces
cuando dice la
él
semana que
esta
viene,
semana, un
esta
par de días
semana.
después, dijo, no tenemos ningún plan para hacer eso la semana que viene. Claro,
Exacto.
porque lo iban a hacer esta misma semana.
Claro, fue muy
El hecho
claro.
que.
Eso o lo hicieron sin planificar, una de
Clarito,
las dos, pues.
clarito. No, el hecho es que salió, o sea, y para mí, más que el problema, porque el feature es opt-in, o sea,
Por
no está
ahora.
activado por defecto, no te
Por
reordenará nada
ahora.
por ahora, todo esto es por ahora, todo eso va a venir y va a ser, lo primero es que va a ser opt-in, luego va a ser opt-out,
Después
y
va a
luego
ser
no va a ser ni
fijo.
opt-out, exacto. Pero sea como sea, el hecho es que, sabes, tienes un CEO que deliberadamente te mintió en la
Sí, eso
red,
es lo que
¿sabes?
yo siento, porque.
Oye, oye, insisto en que no mintió. Él dijo claramente.
No, pero es que
No te,
eso lo dijo.
nunca planeamos reordenar los timelines la semana que viene. El plan era hacerlo esta
No, yo
semana.
creo
No,
que,
pero es que
fíjate, lo
lo
que él dijo
dice el 6
primero.
de febrero, lo dijo la semana
No,
pasada.
mira,
El 6 de
lo que
febrero
dijo,
es.
más allá de que si lo dijo para la semana que viene o en la otra
El
semana,
6 de
¿cuál
febrero es
otra
el
semana?
sábado.
Es que la diferencia que iba a ser, cómo iba a ser, era que no iban a estar organizados cronológicamente, sino que nada más iban a mostrarte, te lo iban a mostrar por orden de importancia, ¿no? Lo que hicieron, que es más o menos lo mismo pero distinto, es que te va a aparecer arriba uno que es el que pague, ¿no? Lo que llaman First View, que
Básicamente el
eso
que
lo
pague.
sacaron ahorita también y tenemos un artículo ahí en la revista que se llama First View, que es un artículo, es un tweet promocionado que te aparece
Promocionado.
arriba casi como si fuera un fijo, y después te aparecen todos los demás, sí, cronológicamente como antes. Porque lo que yo decía, si lo hacían desordenadamente, como en el caso de Facebook, que te aparece en ningún orden específico, sino como que los amigos que sigues más, el que le diste más like, a los que le dieron más like, los amigos tuyos,
Sí,
el
no, lo de
publicitado.
Facebook es terrible. Lo de
Sí,
Facebook es
y yo
terrible.
decía, cónchale, si hacen eso en Twitter, va a ser imposible, por ejemplo, hacer una cobertura. ¿No? Porque entonces una cobertura la haces cronológica. O sea, no, ay, que vaya saliendo la cosa ahí como salga, lo más importante, lo más retuiteado. No, no, o sea, sale cronológica, entonces no se iba a poder hacer. Lo que hicieron ahora es una especie de mezcla entre eso de First View
Claro, pero ya tenían moments. O
y no,
sea, ya
y
tienes un
tenían
espacio
una
dedicado
función
a
que se llama
eso.
Mientras no estabas.
Sí.
Exacto. While they were gone, también lo tenían ya
¿No?
implementado. Entonces, ¿qué es esto sino simplemente una estrategia de llevar el mientras no estaba a marketing?
También, no sé si se han
Y.
dado cuenta. Cuando abres cualquier, en la opción móvil, por ejemplo, cuando abres cualquier, en la app de Twitter, o sea, no Tweetbot ni
No,
nada,
ningún cliente.
cuando abres un tweet para ver el detalle del tweet, te aparece debajo del tweet como si fuera un reply, prácticamente, un tweet promocionado. O sea, ya
Ya es
por el
terrible, sí,
pecho.
o sea, ha perdido. Porque, ok, yo por ejemplo, yo estoy viendo muchísima publicidad últimamente en Instagram, pero nunca está de primera. Siempre
Está
es
en el timeline.
sorprendentemente, siempre, y siempre es sorprendentemente interesante. Pueden ser trailers de películas
Además
que quiero
que tiene una
ver.
manera de presentarla bien chévere, que tú la puedes
Bien
pasar
chévere,
en slide y de repente
exacto.
tienen varias
Varias cosas
pantallas
que
y
puedes
tal.
ver si son varias imágenes o tienes
Sí.
un videíto. El
¿Eso
hecho es que
dónde
en
es?
Instagram. Instagram, la forma
Instagram. Bájala,
de
bájala,
publicidad que
Instagram.
está haciendo Instagram.
Yo la
Yo
uso
sé, yo sé.
mucho.
Bueno,
Eso
yo sí estoy
chévere.
teniendo muchísima
Pero
publicidad.
nunca he visto ninguna
No,
publicidad.
yo sí estoy viendo muchísima y la verdad es que
Creo.
no me molesta, me
No, a
gusta,
mí tampoco.
le agrega valor. O sea, o no me importa o le agrega valor. Pero en el caso de Twitter es absolutamente fastidiosa. Es absolutamente molesta. Y lo que yo no entiendo es si este feature, o sea, ¿cómo este feature es mejor para los usuarios? Porque esa es la parte que
No,
yo no
para los
veo.
usuarios no es mejor nada.
Exacto. Entonces, si no es mejor para los usuarios, estás traicionando a tus usuarios y estás
Vamos a
teniendo
ir a una opinión
crecimiento
contraria
negativo.
un momentico. Ajá. ¿La de quién?
I am angry, I am angry.
Ok, está bien, está bien. Pero vamos a empezar diciendo, el timeline de Twitter es completamente inusable. No hay manera que nadie logre leer todos sus tweets, ¿ok? Mm-hmm.
Bueno,
o sea, es completamente inusable y algo tienes que hacer. No es posible que tú digas, eso está bien, déjalo así, y lo que te perdiste, te lo perdiste. Empezaron diciendo esta cosa de mientras estabas lejos, que te ponía algunos tweets importantes de cuando no estabas. ¿Okay? Ahora voy a hacer un paréntesis y voy a hablar un poquito de Facebook, porque nuestro amigo Guillermo a veces habla de Facebook y habla de Facebook muy bien. Desde el punto de vista de hacer publicidad, Facebook te permite llegarle a la gente.
Muy bien.
Bueno, sí, ese muy algoritmo...
Muy efectivo.
Y yo creo que eso tiene que ver con cómo el timeline está, pero mi impresión es que el timeline de Facebook no le sirve a los usuarios, ¿no? O sea, yo encuentro una cantidad de cosas porque las busco, no porque me aparecen en el timeline como me deberían aparecer. Les voy a poner un ejemplo. Las publicaciones de la página de Robot en Facebook son cosas que yo generalmente encuentro en otro lado. Me llega que salió el podcast, ¿eh? Y después las voy a buscar en Facebook a propósito para darle like, para darle share. Esas son cosas que les he dado tanto like y share que me las debería poner el primero en cuanto salieran. Me debería hacer...
Sí.
En el caso de Facebook tienes que ir a la página y decir...
Quiero leer cosas de esto. Quiero ver estas cosas.
Bueno, pero... aquí está el problema. Yo no quiero hacer nada. Yo quiero un servicio...
Claro. Tú quieres que sea inteligente.
Claro, pero fíjate que...
Déjame terminar la idea para...
Déjame terminar, chico.
Antes que se me vuelva a caer esto, pues. Porque yo la próxima vez no regreso.
Qué desastre este podcast.
Sí, yo no sé quién lo va a editar. O sea, yo quiero algo que me conozca a mí y me ponga de primero lo que más quiero ver. Exacto. Y lo que Twitter está diciendo es que ellos van a tratar de hacer eso. Y yo no veo por qué lo vamos a juzgar antes de que lo intenten. Sobre todo si lo puedes apagar. Si a ti te gusta ver las cosas en su tiempo y no sé qué, por ahora lo apagas y ya, ¿no?
No. Si lo puedes apagar y prender, está perfecto. Es que el problema que yo veía es que lo iban a poner por defecto a todo el mundo y dale, y gózalo.
Por un lado, estoy de acuerdo. O sea, primero, el feature no es terrible. Pero... si yo quiero que tú me muestres, o sea...
Eso va a salir en la review. El feature no es terrible.
Pero si yo quiero ver, o sea, si yo quiero leer allí lo que yo quiero ver, o sea, que me muestres de primero lo que yo quiero ver, yo solo sigo a esa gente. O me hago una lista. Gracias Twitter, pero ya los features existían para hacer yo ver lo que yo quiero ver. No tienes que hacerlo. No necesito la inteligencia artificial.
No, porque a mí me interesan demasiadas cosas. Entonces, el problema.
Varias listas.
Yo no quiero leer listas. Yo lo que quiero es que cuando tú hables de una noticia importante e interesante, esa me la ponga. Y en cambio, cuando te pongas a hacer las tonterías que a mí no me interesan, no me las ponga. ¿No? Y eres okay, tú.
Buen punto.
Yo no te puedo poner a ti en dos listas y decir, pero solo estos tweets, pero solo aquellos tweets. Exacto. Pero Twitter debería saber lo suficiente acerca de mí para saber que a mí me interesan las cosas de tecnología, sobre compañía, sobre no sé qué, y no me interesan esas otras cosas que tú hablas.
Exacto. Cuando hablo mal de series, o recomiendo un disco, o digo alguna
cosa. O hablas de Volver al Futuro, qué sé yo.
O hablo de Volver al Futuro. Él debería obviar Volver al Futuro. De
exacto, time, exacto. Por ejemplo.
Bueno, pero bueno, vamos a ver con qué salen, ¿no? Pero el hecho es que para mí hay dos cosas graves. Uno, o sea, bueno, una sola cosa grave. Y es que el CEO mintió deliberadamente a todos sus usuarios, ¿sabes? Claro y raspado. O sea, ¿con qué confianza puedes tú, sabes, tener a partir de ahora con un CEO que deliberadamente te dice...
Claro, y también hay que pensar que...
¿Steve Jobs?
No, Steve Jobs no mentía. Puede ser que no te dijera qué hacer.
El iPod no va a tener video. No tiene sentido. El video se va a ver muy pequeño. iPod con video. La nueva idea de Steve Jobs. No,
pero ya va, ya va.
No, todos los CEOs son así.
Eso es un cambio de parecer. Eso es... Esto no tiene sentido y ahora le vi el sentido y lo vamos a hacer. Y tomo
y eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Él hizo ese tweet porque no había plan. En ese momento no había plan de hacerlo para esta semana. Hizo ese tweet y un tipo le dijo, oye, pero si ya salió, ¿por qué no lo hacemos para esta semana?
Y
ya,
te das cuenta que Jaime y Alfredo siempre están peleando es por el tiempo, ¿no? El timeline, si fue esta semana, si fue la semana pasada, si volver al pasado, si venir para el futuro. Siempre es el peor.
O el futuro, si el futuro va a ser bueno, el futuro va a ser malo. Tienen razón. Tienen razón.
Tú y yo tenemos un problema de tiempo.
Si eliminamos el tiempo, no podríamos hacer este podcast.
No tendríamos discusiones de nada. Todo sería armonioso.
Por eso es que es tan importante para los dos el Apple Watch.
Está bien,
Total, que
está
bueno,
bien.
el hecho es que para mí Twitter, o sea, lo que me gustaría es, ojalá hubieran más competidores de Twitter, porque estoy viendo que el futuro de una aplicación tan querida para mí como Twitter está cada vez más
Como
sombrío.
dijimos hace rato, hubo competidores de Twitter que eran en diseño y en presentación mejores que Twitter. Eran redes sociales completas, basadas
Estoy
en
tratando de acordarme
microblogging.
esa que hizo esta, que la hizo con el de Dick.
¿No?
¿Cómo se llamaba? El Kevin.
Kevin Rose.
Kevin Rose, lo hizo ella. Ella se llamaba. Yo la vi aquí en. Y Jaime también lo oyó.
Sí, esta
Sí,
muchacha.
la.
Ah, que no eran los de Twitter, eran los de. Bah, esta otra broma, sí. Una
Plau, una
chama
cosa
linda
así.
ella, una chama linda.
Plau, Plau. Yo la sigo en Twitter. Tal vez algún día ponga un
¿Todavía
tweet y la
existe ella?
encuentre. Claro, no, yo sí, claro que sigue existiendo. Y es una desarrolladora súper buena.
Lia Colver se llamaba.
Lia Culver, eso es, Lia
Wow,
Culver,
eso
wow.
cómo volvió eso a mi mente, no sé,
Qué
pero
jefe de la
la
memoria.
neurona se encendió así, ¡pum! De repente, ¡pum!
La neurona.
La explicación está toda en Inside Out. Los tipos lanzaron la bolita, él quiere recordar esto y te lanzaron la bolita que decía Lia Culver. Sí, excelente desarrolladora.
Pounds, cierto.
Llamaba el sitio.
Pounds, eso es, eso era
Pounds.
chéverísimo. Te mostraba el timeline y te lo mostraba en vivo, así en dibujito gráfico, muy lindo.
Sí.
Y fracasó.
Pounds.
Y el
Sí.
problema es que uno no quiere tener muchas redes sociales y Twitter cumple una función que tienen que decidir cuál es. Ese es el problema. El problema es que Twitter en un momento parecía ser
Quiere
que iba a
ser
ser
Facebook.
lo que, claro, pero en algún momento quería ser lo que yo quería, que era háblame de mis intereses.
Exacto.
Después entonces querían ser Facebook y ahora se han dado cuenta que como que perdieron ambas y van a tratar de hacer
Yo
otra
tengo la
cosa.
impresión de que Twitter como que la moldeábamos más los usuarios y cuando ahí se pusieron a
Sí.
jorungarla, entonces el usuario perdió el control y ahí fue donde no.
En el momento que se enfocaron demasiado en el profit, yo creo que hubo un giro hacia la pérdida de usuarios. O sea, en contrario a los usuarios, ¿no? Contrario al
Sí,
interés de los
hay
usuarios.
dos
Yo te voy a
intereses
decir mi
diferentes.
opinión, que es un poquito complicada, ¿no? O sea, yo creo que en realidad el problema de Twitter es que cayó en una trampa de dejarse medir por la
La
medida
barrera.
de. Pero no solo por la barra de Facebook. Tú podrías haber competido con Facebook, pero diciendo, pero mi barra es esta otra donde te gano, ¿no? Pero ellos se dejaron medir por la barra de cuántos usuarios tienes y cuánto has crecido en usuarios. Y esa es la última caída de Twitter, reportaron ayer y cayó la acción muchísimo. Fue porque no crecieron usuarios y dijimos, vamos a crecer menos en usuarios. Y eso. Yo creo que es muy injusto con Twitter y que es algo en lo que ellos cayeron en una trampa, ¿no? Pero la gente que no usa Twitter, y piensa en alguien que no tiene cuenta en Twitter, que jamás usa Twitter y no sé qué. Nosotros cuando pasa algo, nosotros estamos leyendo cosas en Twitter que esa gente va a leer. De repente no la va a leer en Twitter, pero va a leer lo que pasó en Twitter en otras partes, en páginas web,
Sí, en el
en
periódico, las
periódicos,
noticias.
noticias, en lo que sea.
Sí, no, bueno, pero yo, o sea, voy a aprovechar y voy a dar la idea del millón de usuarios a Jack. Y la idea del millón de usuarios a Jack es deja de joder a los usuarios.
Sí. Hands off.
Sí, es que Twitter, bueno, ya lo hemos dicho, el grave problema es que tiene que monetizar eso, tiene que
Yo
sustentarse. Aunque este
monetizaría
año, a
Twitter
pesar de que
con
tuvo
la
pérdidas, tuvo
búsqueda.
menos pérdidas.
$10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self-starter by 14.
El tema de hoy es básicamente la seguridad en la red, ¿no?
Está en todos lados.
Como en todos lados, ¿no? Pero la seguridad de tu información digital. ¿Cómo está esa guerra entre lo que es privacidad y el derecho a la privacidad versus lo que es la seguridad, en este caso nacional o la seguridad global, para, sabes, que requiere de tener acceso a esas informaciones, a esas conversaciones privadas para detener posibles ataques terroristas, para prevenir, sabes, una serie de cosas de amenazas que en el mundo en el que vivimos hoy son cada vez más comunes, ¿no? Entonces, me imagino que tiene que ver con que vamos a debatir un poquito sobre cuál es el balance correcto y qué se debe preservar en cuanto a privacidad, qué se debe tomar, qué se debe preservar en cuanto a seguridad y ver cuál es el punto medio, ¿no? ¿Qué pensamos cada uno
Y
de
el
eso?
tema del teatro de la seguridad, ¿no? Que es un tema, el teatro de la seguridad es muy importante porque, o sea, mejor dicho, el tema del teatro de la seguridad, más que el teatro. Yo creo que Alfredo nos puede hablar un poquito de eso.
Sí, bueno, o sea, el tema del teatro y la seguridad es eso. A veces la seguridad es puro teatro, ¿no? La gente lo que hace es aparentar hacer cosas para aumentar tu seguridad que en realidad no hacen nada. Y yo a veces siempre me burlaba de esto, y bueno, y esta es una frase que creo que es de Bruce Schneier, teatro de Security Theater, el teatro de seguridad, sobre todo aplicado a la Homeland Security, a lo que pasa en los aeropuertos, te hace quitarte los zapatos. ¿De qué sirve realmente quitarse los zapatos? Para el aeropuerto. Y la única razón es que una vez hubo un tipo que trató de pasar una bomba en los
Que no
zapatos.
tuvo
Entonces
éxito, por
ahora
cierto.
te obligan a quitártelo. O sea, sí, es que no tuvo éxito, pero, o sea, no tuvo éxito tratando de explotar la bomba, pero sí logró.
Si lo pararon, le quitaron la
Sí.
ropa y ahora
No,
se
no,
quitó
él
los
llegó hasta el
zapatos.
avión, lo que pasa es que no logró encenderla, pero no importa. El asunto es que este teatro de la seguridad, yo como decía, lo criticaba mucho y de repente un día me di cuenta, pero en realidad es necesario. Porque no solo es importante que tú tengas seguridad absoluta, etcétera, ¿no? También es
Sino que
importante
sientas que hay
que la gente
seguridad.
lo sienta, exactamente. Viendo este tema de teatro de la seguridad, me di cuenta de por qué hacían las cosas de los del gobierno. Y lo que decía Jaime, a mí me parece que también es un poco de teatro de seguridad. Si yo no sé cómo capturar a los que le están haciendo daño a mi país, entonces voy a tratar de buscar excusas. Y una excusa puede ser, ah, yo antes podía interceptar las llamadas y ahora no puedo interceptar las llamadas porque cambió la tecnología. Entonces es culpa de eso y la tecnología tiene que volver a cambiar como a mí me gusta para yo poder volver a interceptar las llamadas, ¿no? Y aquí hay un tema que es muy interesante, lo que ha pasado ahorita, que es que el gobierno, inclusive los estados, ese es uno de los links que estoy poniendo ahí, los estados están tratando de pasar leyes prohibiendo que la gente haga aparatos que no se puedan desencriptar al menos por la misma compañía. O sea, una compañía no va a poder hacer un aparato que esa compañía no pueda sacarle la información cuando el gobierno se la pida.
Y te voy a decir una cosa, es una cosa que es aquí una casi que una campaña mediática. Yo casi nunca veo televisión, pero el otro día puse un rato CNN y una de las noticias de las que hablaban era sobre ¿sabes? Era abs parecía absolutamente un mensaje de propaganda del gobierno de Estados Unidos en contra de la encriptación y a favorecer a los backdoors. Estaban hablando de un caso de unos tipos que habían arrestado, o sea, ¿te acuerdas del atentado que hubo hace unos meses en California, donde atraparon a dos tipos? Y
Sí,
entonces,
sí, sí.
¿sabes? Estaban hablando de lo peligroso que era, que todo había sido hecho por mensajes de texto y que como no habían podido desencriptarlo, no habían podido pararlo a tiempo y que además tenían un problema gravísimo porque todavía uno de esos teléfonos no lo habían podido desencriptar con toda la tecnología que tenían, haciéndose pasar por las víctimas, ¿no? Y lo que estaba enviando allí es un mensaje, o sea, a la población que no sabe de este tema, lo que está
Claro,
percibiendo es que la
entonces
encriptación es
es
mala.
decirle tu esa privacidad exagerada es mala,
Exacto, que
nada
esa
de
privacidad
privacidad.
exagerada es mala y es un
Necesito
riesgo
vigilarte, pero por tu
terrorista
bien.
grave. Y lo que me sorprende es que tanto la posición del FBI cuando estaban haciendo la entrevista, cuando estaban haciendo el resumen de la noticia es esa, que puedo entender que esa sea la posición del FBI, la posición de CNN también. Cuando la posición de CNN como buen medio es dar el contrabalance a lo que sea que está mostrando la noticia.
Sí, bueno,
CNN
CNN
es
tiene
terrible,
sus bemoles
terrible.
ahí.
CNN,
En general,
sí,
todo
pero
tiene su
CNN,
agenda.
el deterioro de CNN es una cosa al margen
Sí,
aquí,
de verdad
pero
que en los últimos
es
años
una cosa
se ha
increíble
visto.
de la guerra del
Pero
Golfo para acá.
prefiero CNN que Fox,
Bueno,
para mí.
Fox empezó mal, termina mal, pero CNN empezó bien.
Entre malos, exacto. Sí, eso
Pero
sí es
volviendo al
verdad.
comentario de Jaime, yo inclusive no entiendo que esa sea la posición del FBI. Primero, porque hay una cosa que es lógica, ¿no? La encriptación no es nada más que matemática y cualquiera puede programarla, ¿no? Y ya eso es, o sea, ya pasó, ya alguien hizo una encriptación que no se puede desencriptar y Jaime se puede sentar mañana y escribir un software que el FBI no va a poder desencriptar. Y entonces tú lo
Sería
puedes
hecho con
prohibir y
IA.
entonces Jaime no lo va a hacer, porque si se lo prohíbe Jaime, que es un tipo legal, no lo va a hacer. Pero el terrorista que va a poner bombas, pues primero por
Claro.
sofisticación. Si puedes poner bombas, puedes hacer el softwarecito para encriptar, porque hasta yo lo puedo hacer, es así de fácil. Y segundo, si te atreves a hacer bombas, que deben ser medio ilegales, ¿no? Hacer un software de encriptación es todavía más fácil y todavía más
Sí,
seguro de hacerlo.
claro.
Entonces, esa es una posición que no tiene justificación desde ese
Sí,
punto de
eso.
vista.
Hay una agenda de
Sí, yo
par.
creo que tienen que buscar la manera de ser más efectivo en descubrir, en cruzar información, porque igual la información está pública. Cuando la gente está comprando los ingredientes para una torta, por no decir otra cosa, todo eso queda registrado. Todo queda registrado en los inventarios del supermercado,
Claro, pero
en
es
la
un
tarjeta de
escenario muy
crédito,
complejo
si
de
lo compró en
medir. O sea,
efectivo también queda registrado.
¿cómo logras determinar en base a la compra de ingredientes de un cierto usuario en un cierto sitio sumado a la compra que haya podido hacer en otro lado, con otro nombre, en otro sitio, con otra tarjeta, que la suma de este ingrediente más este ingrediente puede armar el componente para armar una posible bomba y por lo tanto hay que traquear a esta
Bueno, pero eso es
persona.
un if this then that, o sea.
Pero no es tan sencillo, o sea, es.
O sea, no es que le van a ir a llenar la casa todo que compren los ingredientes
Claro, porque es
qué sé yo,
precisamente se
para abonar el
presta a
jardín.
muchos falsos positivos. El problema es que.
Claro, pero también, pero fíjate una cosa, hay gente que entra, una cosa que lo que hemos hablado muchas veces cuando hablamos de inmigración, se molestan que esto, que lo otro, que la inmigración, que tal, pero que los refugiados, que no entren los refugiados, porque los refugiados son los que van, los terroristas, y todos los terroristas que han atacado este gran hermoso país que queremos tanto, han entrado con visa.
Hasta
Perfectamente
han
por toda
nacido
la
aquí.
puerta.
Alexander Hamilton.
O han nacido
Pero
aquí.
también,
La mayoría, la gran
sí.
mayoría han nacido aquí.
Pero también no puedes dejar de lado el hecho de que, y es noticia y es un hecho, que ISIS por lo menos está infiltrando pero sus parte de sus terroristas en las olas de refugiados que están yendo a Europa, que están yendo a otros lados.
Bueno,
Entonces, es complejo. Yo entiendo que por
puede
algún lado lo
ser,
puede hacer complicado. Pero de ahí,
tiene
o
que
sea.
forzarse más nada, no puede hacer más nada, no le vas a quitar la libertad a la
Exacto,
gente.
el problema es que cuando le amenazas con quitar las libertades a la gente, los derechos ganados, la privacidad, entonces el Estado tiene, se convierte en aquello que está luchando, en aquello contra lo que está luchando.
Y es contraproducente, porque como dice Alfredo, si te dicen que está prohibido usar un software encriptado para mandar un mensaje de texto, nosotros no lo vamos a hacer. Pero los chicos malos sí lo van a hacer. Entonces, los malos siempre van a tener ventaja porque no cumplen con las normas,
Exacto.
porque esto se sale de las normas, que la gente decente y normal.
Pero hay otro tema ahí que a mí me
Entonces,
gustaría que, por ejemplo, Julio me dijera si él piensa que yo estoy exagerando, ¿no? Que es cómo ha
siempre.
cambiado la reacción de las leyes y cómo eso cambia la situación económica, ¿no? Y yo quiero contrastar lo que Jaime narró que le había visto en televisión del FBI diciendo que había que prohibir la encriptación con la actitud que tuvo este mismo país, los Estados Unidos, con el correo, que yo creo que es esencial para lo que ocurrió económicamente en los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos decidió en algún momento, creo que fue en los años 30 por ahí, que el correo era privado y que abrir el correo, o sea, que una persona abriera el correo de otro era un delito federal
Federal.
y que el gobierno solo lo podía hacer y tenía que ser un delito federal, porque si yo mando un correo de un estado a otro, bueno, tiene, o es federal o no es delito, ¿no? Entonces, ¿en qué estado es delito? Cada
De
estado podía
hecho.
tener su propia cosa, ¿no? Pero entonces pones un delito federal y eso me permite a mí, dueño de una compañía, hacer negocios con alguien en California sin miedo de que eso me lo va a prohibir nadie. Y si hay algo ilegal, el gobierno tal vez podía pedir un warrant y no sé qué, pero fueron poquísimos los que se dieron, porque había una concepción de que la comunicación tenía ese derecho a privacidad y que ese derecho a privacidad favorecía el propulsar económicamente el país. Y yo lo comparo con las situaciones que hemos vivido, y sí, voy a hablar de Venezuela, pero también en Europa, la situación de correo en esos países es completamente distinta a la que era en Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes mandar efectivo, cheques, lo que sea, y tú sabes que eso llega y tienes cero miedo a que se pierda, ¿no?
De hecho, bueno, esto ya es una anécdota cómica, ¿no? Pero en el último episodio de Big Bang Theory, Sheldon hace precisamente esa salvedad, explicando, estaba revisando el correo y dice, bueno, pues, o sea, si me corto el dedo aquí, es la policía, pero si me corto el dedo dentro del buzón, viene el FBI.
Sí, y es interesante la diferencia de buzones. Si tú ves los buzones en Europa, tienen llave, ¿no? O están dentro de la casa. Mientras aquí uno ve cantidad de buzones en casa que son solo una cajita con una puertica que se abre y se cierra.
Exacto,
Y la razón de eso es que hay una ley súper fuerte en contra de que alguien se robe ese correo, ¿no? Es un delito que se ve
sí.
súper grave. Y a mí eso me parece interesante. Yo creo que si tú pusieras ese mismo nivel hacia la encriptación, hacia el rol que debería tener. O sea, si la
Claro,
NSA
porque al fin de cuentas
descubre.
es mensajería, o sea, ¿qué importa si va a través de una carta o a través
Claro.
de internet? O sea,
Y es esencial
Y lo
tener
que digo es
derecho a
que
un
si el
backup.
NSA, exacto, y si el NSA descubre que hay una debilidad, vamos a decir, en la mensajería de Apple o en Telegram o en lo que sea, el paso número uno sí podría ser tratar de ver a qué tipo le podemos explotar la seguridad para descubrirle algo a cuál de los que estamos investigando, ¿no? Pero el segundo paso debería ser esa compañía y decirle, mira, arregla este problema porque tú tienes muchísimos usuarios completamente inocentes, que no son terroristas, que no son nada, que necesitan esa protección y aquí hay una
Pero
vulnerabilidad.
el caso más bien es el contrario. Es la NSA la que le está pidiendo a las compañías que pongan un backdoor para que ellos puedan revisar.
Exacto.
Que es más grave todavía, porque un backdoor le puede acceder a
Eso
la
es muy
NSA
grave.
y le puede acceder
Es
cualquier
como, dame
otro.
la llave de tu buzón
Exacto,
de
o sea,
correo que
y ya
quiero
va.
echarle
Y
un ojo ahí.
TSA, que es el Transportation Security Administration, no lo está haciendo, con todas las llavecitas para abrir la maleta de cualquier
Sí.
pasajero.
Sí,
¿Ok?
sí, sí.
O sea, es exactamente lo mismo, es terrible.
Sí.
Es una amenaza a la privacidad terrible.
Y yo quería mezclar esto con otra de las cosas que es el caso de Snowden, que ya tiene un par de años, ¿no? Y la discusión sobre Snowden. La discusión sobre Snowden es que él es un traidor, ¿no? Esa es la
La
posición
pregunta,
de la mayoría de la gente del gobierno, ¿no? Y
¿qué opinan
yo digo,
ustedes?
qué impresionante que Snowden era un tipo que no debía tener acceso a una cantidad de información a la que tenía acceso, la logró extraer, que no debe haberlo logrado, y entonces resulta ser que ahora el traidor es él. Yo opinaría que el traidor es todos aquellos que
Que tuvieron
permitieron
acceso a esa información,
que eso
exactamente.
ocurriera de esa manera, ¿no? Y sin embargo se han escapado sin ningún regaño, nadie les ha dicho, oye, son unos incompetentes. Es como que pasamos.
No, ya va, el militar que se llevó el
Bradley Manning.
pendrive, la
Sí,
información,
Manning, sí.
está
Él
preso.
está preso, sí.
Bueno, porque no es que Snowden es
Porque le
un
pasó a
hacker. No,
Wikileaks.
vino un tipo, le toma el pendrive con toda la información. Ah, ok, chu, y la repartió. Que a mí lo que me parece criticable, de verdad, de Snowden, es que haya publicado cosas como, qué sé yo, nombres de espías que estaban
Claro,
infiltrados
ahí hay un punto. O
en
sea, en el
Irán.
momento en que tú pones en riesgo la seguridad de
Mátalo.
conciudadanos de tu país que están haciendo un servicio para el
Claro.
país,
Un traidor.
hay algo peligroso, hay algo
Pero
grave, hay
mi
algo
pregunta
mal.
es, ¿quién la puso en riesgo? ¿Fue
Pero
Snowden
claro,
o fue el tipo que
exacto.
permitió que esa información saliera? Porque el problema es que yo creo firmemente que el gobierno, las empresas, los militares, tienen todo el derecho de tratar de guardar secretos. Y ustedes tienen derecho de guardar secretos. Ahora, si yo descubro un
Claro.
secreto de ustedes, no es culpa mía que ustedes no han guardado el secreto.
Exacto.
Claro, pero si tú lo publicas, una
No,
cosa es
no, yo no
privada
tengo
y
por qué
otra.
defender tus secretos. Tú eres el que tienes que defender tus secretos. Una vez que yo me enteré, ya yo no tengo por qué defender tu secreto. Yo no tengo ningún compromiso de defender un secreto tuyo. Tú eres el que tienes el deber de
Imagínate
defender tu
si el
secreto.
secre si el secreto si ese secreto depende de la vida de una persona,
Entonces,
es culpa
es
mía
culpa tuya,
que
claro.
me
Es culpa. ¿Quién
voltee
estaba
y...
encargado de guardar ese secreto? Tú.
Sí, pero ya va, porque
¿Y quién se lo
hay un punto
robó?
interesante y
¿Quién
uno.
se lo robó? ¿Por qué no lo guardaste mejor?
Ya
No es
va,
culpa mía.
pero también hay un.
Tú dejaste las llaves en el carro y yo me llevé el carro.
Sí, pero ahí hay un punto importante que. Y fíjate, déjame dejarte claro, yo estoy completamente de tu lado, Alfredo, en el sentido que yo considero a Snowden más un héroe que un traidor. ¿Ok?
No, yo lo considero un traidor. Y ahora nada más por llevarle la contraria a ustedes dos.
Pero para mí es un héroe. Sin embargo, el detalle está en que somos del mismo bando. O sea, a ninguno de los dos nos interesa poner en riesgo a uno de nuestros conciudadanos, ¿ok? En una misión, en un trabajo que él está haciendo para el gobierno. Entonces, si tú vas a revelar información porque tú quieres generar awareness, quieres generar que la gente esté pendiente y que se genere todo lo que a fin de cuentas Snowden ha logrado, que es un gran vuelco a, oye, hay que controlar a las agencias de espionaje, hay que verificar las privacidades y hay que generar todo este debate que tenemos varios años
No, no,
debatiendo.
no, eso, en eso estoy de
Y ese es su
acuerdo.
objetivo y está bien logrado, no debería ser a expensas de poner en riesgo, ¿sabes?, personas
Exacto.
de.
Él ha podido publicar una cantidad, otra cantidad de cosas, como por ejemplo los mails privados, además, de las embajadas y no sé qué tal. Eso era privado, eso era información privada. Esa información que no tiene por qué publicarla a nadie ni que se la consiga. O sea, si yo me consigo en la calle una carta de alguien y la abro, es un delito federal.
Claro.
Entonces, ¿por qué si yo me meto en el mail de alguien y lo publico,
Bueno,
está
no, no
bien?
es un delito federal. Lo que te digo es,
Pero está mal.
está bien, pero si tú agarras y tú dices, mi email es secreto y privatísimo, y resulta ser que Julio es tu técnico de soporte, y Julio tiene acceso a tu email, y descubres que tú estás haciendo unas cosas terribles en tu email, Julio publica todo tu email, y el que no guarda el secreto, el primer responsable de no haber guardado sus secretos debería ser tú.
Sí, pero ya va,
No, no vamos a ir contra Julio,
no,
y entonces nos olvidamos de
pero
la
un
metida de
momento.
pata que hizo Guillermo, que permitió que Julio se lo
No, no,
llevara.
pero hay un clearance
No,
de
pero ya va.
seguridad
Imagínate
al
tú que
ser
yo tengo una
Julio
oficina.
el técnico,
No, 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 no.
¿ok? Tú le estás dando a él un acceso, una confianza, un
Claro.
nivel de seguridad, un clearance que
Claro.
no tiene todo el mundo, tal
No
cual.
debería haberlo tenido. No debería haberlo tenido. Snowden era un consultor y la cantidad de información, nadie debería tener acceso a esa cantidad de información. Eso era
Claro, pero la que
incompetencia
le llevó
pura.
este muchacho, la que le llevó el militar que se la llevó en un
No, no,
pendrive.
estamos confundiendo historia. Estamos confundiendo historias. La historia de Manning es que él tenía los videos de las bombas de los drones que disparaban sobre ciudadanos comunes y le parecía el colmo que Estados Unidos estuviera usando drones para asesinar a ciudadanos que no parecían estar involucrados en ningún acto de guerra ni nada parecido. Y entonces él le pasó esos videos a Julian Assange quien está preso en una embajada, injustamente.
Ya, eso que ya la ONU dijo que no debería estar preso. Sí.
Él le pasó esa información a Julian Assange y Wikileaks la publicó el video. Y claro, ellos descubrieron que el video lo había sacado a través de Manning. Manning no trató de huir ni nada por el estilo. Manning estaba tratando de hacer lo que decía Jaime. I'm gonna be, en Estados Unidos se llama whistleblower. Uh-huh. No sé si tiene una traducción ustedes para español. Sí, sí, sí. Y entonces a él lo metieron preso y lo condenaron y sigue preso. Y bueno, y ahí está, ¿no?
Bueno, Assange, que vaya preso.
¿Assange? ¿Por qué? Pero eso es lo que digo. Bueno, pero Assange está preso, pero no ha sido acusado de nada ni condenado a nada. Assange simplemente lo tienen amenazado con que se lo vayan a ver a Suecia por una acusación de abuso sexual.
Sí, sí, no, Assange está
buscando. Y él está pidiendo, él va a Suecia tranquilo si le prometen que no lo extraditan a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo quiere acusar de traición. Julian Assange es un ciudadano australiano. La publicación del video ocurrió en Europa. ¿Ok? Él no se lo robó ni nada por el estilo. Y sin embargo, este gobierno está diciendo Julian Assange es culpable de traición a los Estados Unidos. Julian Assange no tiene ningún lazo.
No tiene ninguna razón por la cual
proteger a los Estados Unidos. Claro. Pero no es Estados Unidos. Exactamente. Y allá estoy diciendo,
no es ciudadano estadounidense.
Todo este ataque hacia los demás es simplemente para protegerse a sí mismo. Y yo no voy a aceptar. Claro. O sea, digo yo en mi mente, ¿no? No es que voy a hacer una guerra aquí. Yo no voy a aceptar que a mí me digan acusemos a Manning, acusemos a Assange, acusemos a Snowden, hasta que alguien empiece a hablar y todos los culpables que dejaron que esa información saliera. Lo de Manning, sí, me parece el tipo era el que tenía acceso a esas cosas y no sé qué. Probablemente no debe haberse lo llevado en un pendrive, pero eso puede haber sido un error. Allí hubo incompetencia. Pero lo de Snowden,
una multa le tenés
lo de Snowden, ¿a quién? No antes de condenar al tipo que permitió que lo sacaran, la incompetencia de que alguien pudiera sacar una información en un pendrive. Eso es más grave que lo que hizo Manning, ¿no? Bueno, sí, ese es otro problema. Ya, es otro problema, igual que lo de Julian Assange, que está en preso en una embajada y no le dejan ni siquiera viajar a Ecuador. Es una cosa increíble desde el punto de vista de diplomacia internacional. Pero a Snowden no debería haber tenido acceso a toda esa información. Y él la consiguió, se fue del país y entonces empezaron a perseguirlo y el que lo publicó fueron periodistas. ¿Okay? Y los principales culpables de eso son la gente de la NSA, de la CIA, que no estaban haciendo su deber. Aquí hay una palabra que yo uso mucho, de hecho escribí un artículo sobre este tema, que es en inglés, que la traduce como abandono de deberes, ¿no? Pero en inglés hay una condena a los militares que se llama dereliction of duty. Uh-huh. Y el dereliction of duty, cuando por cualquier razón tú no cumpliste con tu deber, y eso puede ser porque incompetencia, te quedaste dormido. Eso
es como una deserción, pues.
Pero es un poquito menos eso, no cumpliste con tu deber por alguna razón. Puede ser porque no eras capaz de hacer algo que debías ser capaz de hacer, o por incompetencia te quedaste dormido, o porque te fuiste cuando no te debías haber ido, lo que sea. No, no importa la razón, y es una de las cosas importantes que tiene este delito militar, ¿no? Que no importa la razón por la que sea, el dereliction of duty ocurre una vez que abandonaste algo que debía ser tu deber. Y lo único que tiene que comprobar es que tú deberías hacer tu deber, estabas capacitado para hacerlo y por lo tanto debiste haberlo hecho. Aquí hay, de parte del Congreso americano, de parte de la NSA, de parte del FBI, de parte de la CIA, un abandono de sus deberes que debían ser proteger los secretos. Y la manera en que lo han abandonado es acusando al otro de que el otro se llevó los secretos.
Para sacudirse.
El problema, que es más grave que cualquier cosa que haya hecho Manning o Snowden.
Claro, porque ya va. Snowden, sabemos quién es Snowden, lo que hizo y lo que no hizo. Pero ¿cuántas otras cientos de personas trabajan con el mismo nivel de seguridad que Snowden y no lo habrán publicado, sino lo han negociado con enemigos del país?
Exactamente.
Ese es el problema, que con el caso de Snowden lo que están es tratando de matar al mensajero, cuando han debido hacer como hacen las grandes compañías de software con los hackers, le dice a hacker, me hackeaste, ¿cómo hiciste? Ok, toma esta plata, gracias. Sí. O sea,
es realmente preocupante, sobre todo porque en esta era donde toda nuestra información es digital, cada vez, o sea, lo que estamos viendo es que los gobiernos, si bien todavía no tienen un comportamiento de gran hermano o supervisor de todo, cada vez se está volviendo más así y está llegando a niveles preocupantes, ¿no? Y, por ejemplo, casos como ese es Inglaterra. Inglaterra, luego de los ataques, se ha vuelto un estado que parece casi el de Before Vendetta, ¿no? En el nivel de control de Gran Hermano que
tiene. Bueno, todas las cámaras que hay en cada esquina es increíble. Por eso,
las cámaras. Y además, ahora no podía creer, hay una ley que está en camino, está a punto de aprobarse, donde van a poder monitorear el tráfico en Internet de todos los usuarios y de todas las personas dentro del Reino Unido.
Pablocito,
pues. Eso es gravísimo.
Los terroristas están ganando, ¿no?
Claro, y es que al final los terroristas están ganando, porque lo que estás haciendo es crear estados tan totalitarios y tan autoritarios y tan, ¿sabes? Y basados en tal miedo que a fin de cuentas es lo que quieren los
Claro, sí.
terroristas.
La manera como gana el terrorista es
Derrotar
cuando causa
a
terror.
estos, exacto, derrotar a estos imperios, no imperios, pero o sea, a estos pilares de la libertad, de la democracia, de la privacidad, y convertirlos en miedo, control y represión, ¿no? Y ahorita empezamos con miedo, estamos entrando a control y de ahí a represión faltan dos
Sí, y
minutos.
curiosamente eso además está llevando a posiciones extremas, ¿no? Fíjate que los dos candidatos que están liderando la campaña
Exacto.
presidencial aquí son los
Claro,
dos
porque
extremos.
en situaciones de miedo, tú generas, o sea, primero generas una reacción extrema y por consecuencia inmediatamente lo que vas a obtener del otro lado es el otro extremo. Y
Pero
entonces,
yo creo que son dos caras de la misma moneda, además.
sí, más o menos,
Porque
pudiera considerarse dos caras de la misma moneda. Y ahí es
los dos
donde,
son populistas, lo que pasa es que uno nos cae bien y el otro nos cae
bueno,
mal, pero son
yo soy muy
populistas
de
los dos.
Bernie.
Trump nos cae bien.
No.
No.
Trump es divertido, pero no nos cae bien.
No me cae bien
¿No te
Bernie.
cae bien Bernie?
Sin
Feel
embargo,
the burn.
estoy 100% claro de que lo que él dice no se puede lograr en
Exacto,
esta
exacto,
en este lifetime, por
exacto.
lo menos no en su lifetime. Con todo el respeto que me merece el señor.
Sí, no, a mí me encantan mucho las ideas de Bernie. Considero que este país necesita un giro hacia donde implica Bernie, pero estamos claros que no es posible,
Sí,
¿no? O sea, que no es.
es lamentable que, por ejemplo, que no se puedan juntar Bernie con Hillary, porque Hillary quiere ser presidente.
Pero mira, hey.
Pero tú
Y
viste
no
el
hay
último
una
debate.
posición donde puedan poner a Bernie que pueda lograr algo de lo que él quiera hacer
Pero tú viste el
mientras
último
no sea
debate.
presidente.
¿Tú,
Ah,
en el
sí.
último debate estaban de acuerdo en casi todo?
Sí.
Es
No, y no me
impresionante.
sorprendería,
Sí.
acuérdate lo que pasó con Obama y Hillary. Hillary fue parte del gobierno de Obama eventualmente.
Sí, pero ya no se va a calar eso más.
No,
Bueno,
pero no, ok.
que se lo cale
Exacto, se lo va a calar
Si
Bernie.
se lo calara
Porque
Bernie,
la
primaria la va a ganar Hillary. ¿Ok?
claro, y lo
Sí,
más
del
probable es
lado
que Hillary
republicano sí
termine
está un
siendo
poco más
la
complicado.
candidata.
Pero yo creo que cuando se vayan desapareciendo los 200 candidatos y queden alguien
Trump
contra Trump,
gana a
ahí
alguien.
la cosa puede cambiar.
Gana a alguien, pero ese alguien puede ser John Kasich. Pero bueno, el mensaje revolucionario político con el que yo quería terminar esta cosa es que el rol del gobierno debería ser proteger a los ciudadanos, no
Sí.
defender sus secretos. Lo importante del gobierno es proteger a los ciudadanos y por lo tanto todas las medidas deberían ser un poco como decía Jaime respecto a Facebook, ¿no? Y a Twitter. Debería ser en pro de los usuarios. El gobierno más aún debería ser en pro de los ciudadanos.
Efectivamente. De hecho, esa es la misión del gobierno,
Totalmente.
¿no? Se supone.
Sí, de 1830 para acá, más o menos.
Exacto.
Por cierto, que hablando de seguridad, le hackearon la cuenta a Luis Chatén, pero de una manera muy, muy graciosa, porque creo que le clonaron el teléfono de alguna forma. El tipo empezó a conseguir, el teléfono empezó a actuar solo, se le volvió loco, y entonces se le metió, él veía cómo se metía en su cuenta de Gmail, en WhatsApp y tal, y ahorita está soltando tweets con insultos en
Ay, por Dios.
Twitter. Le está publicando los DM, las cosas, no sé qué.
Un Android, ¿no? No, no, lo
No,
pregunto en
creo que
serio,
no
lo pregunto en
sé.
serio, lo pregunto en serio. Porque lo que suena es que le pusieron
Un
un
kilobyte o
malware.
algo.
Un malware.
Sí, se lo
Un malware.
pusieron.
Lo que suena es que le consiguieron remoto, acceso remoto al Android.
Ah, fue este tipo N33, ¿sabes? El hacker.
Lo que sí es que, bueno, ya nosotros hablamos ya de terrorismo, hablamos de privacidad, hablamos de política, no quieren hablar de religión, así como para.
Sí.
Así que bueno, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, pues si quieren ser parte de nuestro podcast,
Especialmente los que nos están
especialmente los que
escuchando.
nos están escuchando, si quieren ser parte de nuestro podcast y les gustan nuestras conversaciones, opiniones, discusiones sobre religión, política, sexo, drogas y rock and roll, pueden apoyarnos a seguir produciendo contenido de calidad. Creamos un espacio en patreon.com/revistarobot donde puedes apoyarnos a partir de $1 al mes. Y de esa manera, pues nos ayudas a continuar produciendo esto. Si no puedes apoyarnos económicamente, igualmente tu apoyo es importante para nosotros. Déjanos un comentario, compártenos con tus amigos o déjanos un review en iTunes, que eso es más que suficiente y nos ayuda muchísimo a irnos posicionando y a que se vaya dando a conocer el podcast. Así que bueno, recuerda patreon.com/revistarobot, donde puedes apoyarnos a continuar produciendo contenido de calidad.
Muy bien.
Y ahora pasamos al Tibia Lab, don Julio, al bate.
El tip de esta semana es que hay una manera de añadir una especie de alias de tu impresora en OS X a la barra de herramientas. incluso al escritorio y creo que al dock también. Si tú te vas a las preferencias del sistema, System Preferences, te busca la parte de impresoras y le puedes hacer un clic derecho, control clic a la barra de herramientas de cualquier ventana y le das a personalizar, tú puedes arrastrar cualquiera de tus impresoras, varias o una de tus impresoras, a la barra de herramientas. Y la gran cosa que tiene eso es una cosa que yo no sabía hasta hace poco, pero lo interesante que tiene eso es que tú puedes mandar a imprimir un documento sin abrirlo y sin que se te abra el cuadro de diálogo de impresión. Simplemente lo arrastras sobre la impresora, el iconito de la impresora, y se va y se imprime.
Ah, solo hacía
Eso se
antes,
podía
antes
hacer
de que Windows funcionara
en
con eso
el
de...
sistema clásico de Mac, y así era.
Ajá.
Ya hace muchísimo tiempo que no
Que uno tenía las
tenías
impresoras en el
impresoras en el
desktop, ¿te
desktop
acuerdas?
y tirabas cosas allí y se iban imprimiendo. Esto es una manera de retomar esa experiencia que había en el sistema
Esa
nueve o
vieja
anterior.
práctica.
¿Perdón, Jaime?
Esa vieja
Esa vieja
práctica.
práctica. El app de la semana es Yahoo Video Guide. Gracias, Alfredo, por darnos este app de esta semana. Yahoo Video Guide es una app que te muestra lo que tienen los servicios de streaming. Y está bien simpática porque tú escoges los servicios de streaming a lo que tú te suscribes y que tú tienes. Netflix, HBO Go, HBO Now, Hulu, Vudu, cualquiera de esas cosas. Y entonces tienes una listica de las cosas que ahí puedes hacer búsquedas también. Me recuerda un poco la búsqueda integrada del nuevo Apple TV y del Roku. Pero es muy simpático porque rápidamente ves si lo tienes. Y incluso puedes hacer clic sobre uno de la, del, sobre la, lo que encuentres que quieras ver y te abre la aplicación en iOS de lo que vas a ver. Entonces, está bien simpático la Yahoo Video Guide. Le
Pero le
tenemos un par
tenemos
de
quejas, ¿no?
quejitas, no muchas porque, pero
Sí.
la más importante tal vez que yo creo que no es a Yahoo Video Guide, sino un poco más al Amazon Prime Video, porque ese es un problema del Amazon Prime Video que te muestra todos los videos, no solo los que son Prime. Entonces tú buscas algo y
Un
si no
problema
te
porque tú no
cuidas,
sabes
te están
qué está
cobrando.
incluido y qué no. Exacto.
Te
Ajá. Te
emocionas y
emociona y
se.
ay, sí, para
It's
verla,
a
pum,
trap.
cobrado.
Entonces, claro.
It's a
Ahora,
trap.
una pregunta. ¿Ustedes creen que el Yahoo Video Guide se hace algo con las cosas que uno
Ya
selecciona?
yo lo probé y lo hace, sí.
Sí. O sea, si algo está en Netflix y si tú quitas Netflix, no te muestra que está en Netflix.
Ah, tú dices con la selección que tú haces. Y lo probaste, ¿no?
Ajá.
Debe ser muy sencillo de probar.
Bueno, no, la verdad que no hice el experimento, pero me dio la impresión con Guillermo. No vi que tenían seleccionado a Guillermo, pero me dio la impresión con Guillermo que me mostró algunas cosas que él había buscado y le mostraba a Hulu. Y yo, hasta donde entiendo,
Yo
no
no
tiene
tengo
Hulu
Hulu.
y no creo que la haya
Okay,
seleccionado,
vamos a
¿no?
ver aquí.
Porque
No
yo
tampoco.
seleccioné un montón de cosas, pero no lo vi. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que hay un programa de una, ¿cómo se llama esa? Alumni. Una exalumna de Daily Show de Jon Stewart, se llama Samantha Bee,
Ah, que está
que se
haciendo
llama
un nuevo show que está en
un show que se
Netflix.
llama Full Frontal, y entonces yo lo vi en Boing Boing y vi el videíto y me pareció gracioso, a mí ella siempre me pareció graciosa, y entonces dije, oye, voy a ver este programa, ¿dónde estará? Ah, Yahoo Video Guide, y lo busqué y no aparece, entonces todavía no sé dónde está ese programa, ¿no?
Bueno, yo de hecho me enteré yo había visto algo de publicidad, pero el otro día entré en una que ahí me la pusieron en YouTube. Y la publicidad estuvo genial porque era un corto de uno de los, ¿sabes? De los monólogos que ella hace todas las noches. Y me quedé los 2 minutos de publicidad viéndolos completos.
Full Frontal lo acabo de buscar en Yahoo Video Guide y dice que está en Netflix.
¿En
Sí,
serio?
que yo no
Sí,
tengo
dice que está en
Netflix.
Netflix.
¿What?
No, pero esa es la
Ah, ok.
película.
No es la. Ok.
No es el show este. Sí, no, porque esto es un
Sí.
night show de todos los días. O sea que
Sí. Buscas
no me encaja que
Full
esté en
Frontal
Netflix.
with
Ah, ok.
Samantha Bee. No, es verdad que no
Ok.
está.
¿Hay una película en Netflix que se
Sí.
llama Full Frontal?
Hay una película que se llama Full Frontal, me imagino que está en Netflix porque fue
Sí,
que acabo de decirlo, ¿no?
definitivamente. No, y sí,
¿Qué está
no
viendo
aparece cuando
Google?
buscas con Samantha.
Esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Epp, Jaime Creations y Guillermo Amador.
Sí, aquí nos recuerda nuestro amigo caraquista en el chat que Information wants to be free, ¿no?
No lo recuerdo hace como una hora, pero con todos los altercados técnicos que tuvimos, pues bueno.
Sí. Bueno, y entrando aquí, hay un libro gratis sobre Bitcoin de la Universidad de Princeton, que lo pueden bajar, y yo decidí que era bueno poner el link ahí, un libro sobre todos los aspectos de Bitcoin, bastante interesante. Una de las razones por las que lo menciono es porque me hizo descubrir algo que yo no sabía. No entiendo iBooks. Porque lo que hice fue lo bajé y dije, ah, déjame ponerlo en iBooks y lo abro en la Mac. Entonces, lo primero es que si tú pones un libro, un PDF en iBooks y lo abres, te lo abre en preview, no te lo abre en iBooks. Y lo segundo es que por más que lo intenté, puse mi password 1 millón de veces más o menos, no logré que iBooks se conectara con iCloud para que me pasara esos mismos libros al iPad.
Igual no me está sincronizando las cosas a iBooks desde hace un tiempito.
Okay. No soy yo entonces.
Oye, yo usaba muchísimo iBooks y tengo tiempo que no lo uso. Prácticamente desde que me mudé porque como ahora la biblioteca me presta libros de Kindle, lo uso por Kindle.
Claro, pero un PDF, por ejemplo, yo cuando me llega un PDF que quiero leer, que es un libro, pues, en el iPad, yo lo que hago es que lo abro en iBook y me cae muy bien, ¿no? O sea, ahí lo leo perfecto. Hoy bajé otro sobre un programa matemático que se llama SageMath, que es una especie de competencia open source de matemática. Y lo bajé y bueno, y puse el libro y lo empecé hice lo mismo, lo bajé, pero estaba en la computadora. Y lo que pensé, bueno, lo quiero poner en iBooks, pero lo mismo, no logré. Fue un segundo intento, pensando que el libro de Bitcoin podía haber sido una excepción. Pero no entiendo iBooks, no entiendo por qué no funciona.
Claro, es que en iOS no hay preview, ¿no? Que hemos dicho que hace.
Claro, pero en cierto sentido, creo que un poco lo que estaba diciendo Jaime la semana pasada, pues, que tienes iBook. Y el iBook te abre el PDF. Cuando hay un libro, yo quisiera que en la Mac el iBook me abriera el PDF como libro, como lo abre en el iPad. Mientras que en iOS, cuando tengo un documento en PDF, me gustaría que me lo abra como en la Mac cuando hace preview, ¿no?
O sea, pero entonces, ¿qué es lo que
quiero? Quiero todo. Igual que Top Gear, que lo quiere todo, ¿no? Porque yo cuando leí esta noticia pensé, Eddie Jordan va a ser el presentador en Top Gear. Pero entonces ya Matt LeBlanc no va a ser presentador, porque ¿cuántos presentadores van a tener?
¿Cuántos hay? ¿Como 7?
Hay como 7 presentadores.
Ah, muy bien.
No, pues uno por capítulo.
Bueno, uno por episodio.
Bueno. No, lo que yo creo es que van a dividir las funcionalidades, pues, porque contrataron a una Sabina, se me olvida el apellido, Stich, una corredora alemana, que es una corredora seria de carros. Y yo pensé que a ella le habían contratado, pero en realidad va a terminar siendo de Stick. Pero no, de Stick esta parte. Entonces yo creo que ella va a hacer cosas como de competencia, de carreras y no sé qué, que los anteriores hosts no lo hubieran podido hacer jamás, ¿no? Y tienen como 5 personas. Algunos van a ser nada más presentadores, van a hacer la entrevista, ese tipo de cosas. Mientras que otros van a hacer los stunts y cosas por el estilo, ¿no?
Eso está bien. Porque si hubieran contratado 3 tipos así, ¿sabes? Uno antipático y grandote y uno más pequeño y conciliador.
Sí, entonces, muy buena vi.
Sí, exacto. Entonces está bien que estén repensando la cosa. Ojalá que les deseo mucha suerte, porque me encantaría que funcionen los dos shows.
Bueno, una de las cosas que te voy a decir es que yo antes estaba así como down in Top Gear, pero esta noticia me cambió un poco la impresión,
claro,
¿no? Porque
claro.
La realidad sí, es sí. Que Eddie Jordan, yo no sé si lo conocen ustedes de la Fórmula 1, tuvo un equipo en una época, sí, Jordan, sí, y no claro. Sé qué. Es un tipo muy gracioso, muy escocés, y muy divertido, ¿no? Entonces es algo que voy a tener que ver seguro, ¿no?
Yo sí. No sé nada de Fórmula 1, nunca he visto una carrera, no sé quién es quién, no sé si...
No me gusta levantarme en
Maldonado. Sé que Maldonado chocó.
No, ya no, porque lo votaron.
Sí, no importa cuándo leas eso, Maldonado chocó.
Si hay manera de saber cuándo esa carrera de Fórmula 1, pues yo lo sé, porque en Twitter ponía, volvió a chocar Maldonado.
Sí, esa era parte de la...
Para nuestros oyentes no venezolanos, Europa. Maldonado es un venezolanismo para decir, es el único piloto venezolano que ha ganado una carrera de Fórmula 1 y en Venezuela no lo apreciamos.
No, porque choca mucho.
Exacto, bueno, pero quizás, ¿cuántas ganó versus cuántas veces chocó?
Yo, en cambio, sin chocar, cada vez que llevo mi carro al servicio, y lo llevé hoy para cambiarle el aceite, me llaman después que me lo quieren comprar.
¿Y por qué no lo vendes?
¿Para qué? Para estar pagando por otro. Mi carro me está saliendo baratísimo, es estupendo, bueno, es todo lo que quiero. Claro. ¿Para qué lo voy a vender? ¿Para pagar más? No tiene sentido. Hoy el tipo me dice, pero bueno, no te cuesta nada venir a ver el BMW 340 para que veas lo bello que es y lo funcional que es y lo estupendo que es. Yo le digo, bueno, lo único que me cuesta es hacerte perder el tiempo a ti porque no lo pienso comprar. Me encantaría verlo y hacer un test drive y todo lo que tú quieras, pero yo me voy a quedar con mi carro porque mi carro me encanta. Entonces él me dijo, sí, yo te comprendo, yo tengo un 328 y también tampoco lo vendería. Chao.
Qué cómico. Oye, ¿cómo es posible? Yo estuve como un mes para que YouTube bajara de su sitio un video que nos habían robado.
Ah, me acuerdo.
De la
acuerdo,
una productora, sí. Que es cliente de nosotros. Oye, y me pidieron de todo, y oye, ¿en qué minuto empieza? ¿En qué minuto termina qué? Y nosotros montamos un pedazo de video que es producido por nosotros y a los 5 minutos lo volaron.
Mi teoría es que ese video era de Alfredo, de la cuenta de
Y
Alfredo.
Alfredo lo
No,
denunció.
Alfredo no lo reportó, pero a lo mejor hay un sistema automatizado donde se está dando cuenta que es el mismo video
Ah, claro.
re-uploaded.
Puede ser.
¿Okay? Es mi teoría.
Sí, eso suena.
Es mi teoría. Hay mucha
Y
gente que
yo
no.
hasta le, yo hasta había arreglado el canal de YouTube, le había puesto una marca de agua para que cuando la saliera el logo de robot y tal. ¿Ah?
Qué bueno.
Terrible.
Y le voy a mandar el mail, pero es que mandó 4 mails de congratulations,
Todo está
su
bien.
video ha sido subido. Y uno es que, mire, sepa, epa, uno tiene un strike. Y yo, ¿cómo que tengo un
No,
strike?
claro,
Sí.
yo lo que creo es que tiene que ser eso. O sea, tiene que ser que ese es un reupload y detectó que es un reupload.
Ajá, pero no detectó que la persona que lo está subiendo es la misma cuenta.
Por lo visto.
O sea, pero qué porquería. O sea, pasé
Sí.
Google, que detecta dónde va a haber gripe. O sea, imagínate tú. Por las búsquedas, que la gente buscó síntomas de la gripe y buscó dónde hay una farmacia para comprar acetaminofén y tal. Así en esta zona de gripe fumiguen.
I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but just you.